Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos, previa ventana, febrero 2024. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien, sí. Todo bien.
Previa la ventana 2024, primera ventana va a ser Puerto Rico contra Bahamas, eso lo hablaremos más adelante. Primero vamos a hablar varios temas de BCN y después hablar de el choque entre Bahamas y Puerto Rico. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Bueno, la última semana, ¿no? En el BCN.
Ha estado ocupado el BCN con un par de cosas.
Sí, se nota que empezaron a trabajar hace un par de semanas. Los equipos.
Sí.
Que
el equipo y la liga también.
La liga posiblemente también. Bueno, sí, hace como un mes más o menos, por ahí, entre las vacaciones, las octavitas, esto, lo otro, ¿no? Un mes.
Sí, un par de cositas por ahí, sí.
Sí, entonces, nada, en cuestión de firmas hasta ahora, en cuestión de los equipos, ¿qué se ha anunciado? No se ha anunciado mucho, lo que sí, llegó Tyler Davis, está practicando con Manatí, se ve, ¿verdad?, en condición física, sí tiene en su rodilla izquierda el brace de Stone Cold Steve Austin, pero como quiera, se ve en buenas condiciones, han puesto un par de videos de él, se ve en buena condición física, lo que sí él va a tener que, ¿verdad?, trabajar es en condición de cancha, cuando haya juego y todo eso, que eso pues, pues juegos de pretemporada va a ser bien importante para Manatí, para que él vaya cayendo en ritmo, porque él no juega desde el 2022. Así que ha estado entrenando, lleva tiempo entrenando. La última vez que él estuvo, él trató de hacer un equipo de Gili, que yo creo que fue el de Texas.
Sí, el de Texas.
Y se lesionó en la pretemporada, él no llegó a jugar. Así que lleva 2 años prácticamente sin jugar. Él tuvo una buena actuación con el equipo de Oklahoma City Blue hace un tiempo en la Gili, pero fuera de eso no ha jugado, no, ¿verdad? Ha estado desaparecido, tanto del BCN, lo cogieron en el 2019, si no me equivoco, primer turno, nunca vino.
Él llegó a jugar con Capitanes, ¿no? ¿O no?
Capitanes, sí. De Ciudad de México, sí.
Sí. Okay.
Y una breve estadía que tuvo en China, que fue para el mismo tiempo de las veces que pues hubo el torneo y la cosa acá y el asunto con... Que era la misma vez, entiendo yo. Que sí, no debían dejar, que hubo el revolú aquel de que era en China, que no querían dar el permiso.
Algo así. Y entonces, luego de eso, Arroyo trabajó con él. Si no me equivoco, fue antes de la pandemia. Hay unos videos en Twitter sobre eso. También lo llegó a reclutar para otros torneos. Y él, pues, a última hora se desapareció. So, obviamente le preguntaron a Carlos Arroyo, me imagino que la pregunta no le supo bien, porque pues él espera que siempre le digan, qué gran trabajo has hecho, en vez de hacerle preguntas fuertes, y él dijo básicamente pues que no lo tenían los planes ahora, pero para un futuro pues vamos a ver, y que también había otras cosas que hablar, pues básicamente pues cuestión de disciplina, porque pues a última hora le da el sí, después a última hora se quita y entonces eso puede afectar los planes del equipo nacional y todo eso. Así que él se va a tener que sentar con la federación y es parte también de la federación ir donde él hablar, etcétera, para ver si pueden, ¿verdad?, llegar a unos entendidos, porque si la federación trabajó con él en un tiempo, ¿verdad?, Carlos, en cosas en cancha, pero ellos llevaban un tiempo que sabían que él tenía problemas. Y la pregunta aquí es, ¿ellos lo ayudaron con esos problemas que él tenía? Y otro problema que va a tener la federación, y de aquí pasamos con Ricky ahora, el problema que va a tener la federación ahora es que el que hizo el esfuerzo, el que hizo la labor de comunicarse con él y tratar de traerlo y eventualmente traerlo fue Manatí. Y el que está trabajando con él es Manatí. Así que eventualmente Tyler va a ir donde Manatí a preguntarle a ver si debería jugar del equipo nacional o no. Y la misma federación fue la que se puso en posición para estar así ahora. Tú sabes, porque Manatí pues le está pagando, lo trajo, lo va a tratar de de rehabilitar su carrera profesional para que pueda ganarse su vida en el baloncesto. Quiso eso fue Manatí. Así que lo que se ha escuchado de la federación es pues cosas más o menos negativas durante estos últimos 2 años. Ricky.
Wow, esto es un caso, fíjate, vamos a cuando se anunció de que contaban con Tyler Davis, que fue hace un par de meses atrás, mucha gente lo ponía en duda, mucha gente todavía lo ponía en duda, y yo creo que mucha gente al igual dijo, hasta que no lo vea aquí en uniforme en la cancha, pues no lo creo. Y pues nadie le prestó más atención al asunto, entonces además nadie cuestionó, más nadie preguntó, y nada, y Tyler Davis, hasta que Tyler Davis, de Manatí lo anuncia y Tyler Davis sale con el anuncio en un video. Y
con la polo de Puerto Rico.
Con la polo de Puerto Rico también, ¿verdad? Increíble, pero lo hizo. Y punto, así fue que lo vimos, ¿verdad? Y a mí, yo sé que el periodista o los periodistas quizás era una pregunta, no voy a decir a destiempo, porque ninguna pregunta que venga de la prensa es a destiempo, siempre y cuando tengan una buena base para hacerla, ¿verdad? Y en este caso, pues hacen la pregunta directo, como dice Luismo. O sea, no fueron a fueron directo allá, mira, y fulano, que ahora está aquí. Y Carlos, pues, soltó la de él. Nadie sabe qué fue lo que sucedió, más que ellos nada más. Porque eso es otra cosa, tú sabes. Sí se sabe que Tyler tuvo unos problemas personales, pues, de otra índole que no necesariamente son físicos, se combinó con lo físico, claro está. Y yo recuerdo que en una ocasión hasta publicó un video y la misma federación dijo, vamos para allá a ayudar al muchacho. A mí no me importa, o sea, en este momento yo no estoy en las de averiguar si la federación hizo algo o no hizo. Eso es entre la federación y Tyler Davis. Lo que haya sucedido entre los dos, fine, no hay ningún problema. A mí lo que me molesta es la actitud de Carlos, y no tan solo eso, sino que tan pronto Carlos siembra, no, siembra esa semilla de la discordia, porque hay que decirle esa palabra, no lo estoy diciendo directamente, pero el entre líneas se entiende.
Sí.
Y rápido vienen estos cronistas, lambestacas, porque eso es lo que son, un chojo de lambestacas todos, a decir, ah, por mí que se quede allá, se lo tiene que ganar, como que el tipo tiene que sudar sangre ahora para que alguien lo observe. O sea, como que tiene que sudar sangre ahora para que lo miren, para que lo consideren. O sea, y a mí me choca por muchas razones, de verdad, porque vuelvo y digo, no me importa, no me interesa en estos momentos, a mí lo que me importa es el bienestar del muchacho, primero que el atleta, eso es lo primero. Y siempre he sido pro eso, o sea, lo que es la salud emocional y la salud mental de las personas. Y a mí, o sea, que venga una persona rápido a coger el pon con las declaraciones de Carlos, y rápido, no, esto lo tiene que ganar, porque entonces los otros soplapotes detrás contestándole, ah, sí, porque el tipo no falló, que el tipo esto, que el tipo aquello. Si es por eso, si es por ese detalle de que me falló, de que a última hora se desapareció, o a última hora se quitó. Tú sabías lo que tenías entre manos. Tú sabías hasta qué nivel tú estabas ayudando al muchacho y tú lo estás preparando. Eso es lo primero. Ahora, yo le hice un comentario a los muchachos acá, que es lo que a mí me molesta, de que aquí, esa misma gente que está ahí en la federación, como dicen por ahí en la calle, tirándole la mala a Tyler ahora, puedes tener razón y puede ser que no. Puede ser que tú seas parte del problema también, como también puede ser que no. Pero aquí en Puerto Rico, aquí hay jugadores que salieron a un torneo grande y se bajaron en la primera escala que hicieron del avión. No uno, dos. Se quitaron. Hubo que resolver a última hora porque los dos jugadores le dio un virus que le da a ciertos jugadores con los años y se bajaron. Aquí hay jugadores que han tenido problemas con la parte técnica y la federación prácticamente la ha tenido que rogar para que vuelvan a jugar. Aquí hay jugadores que le han exigido dinero y si no es por dinero no juego, no me pongo a sudar la patria y la federación le paga. Aquí hay jugadores que por disciplina o whatever han dado positivo en torneos, de camino a un torneo dan positivo en las pruebas de dopaje Y la federación vuelve y le da el break. Pero con este muchacho no. No, eso es un caso aparte, porque es Tyler Davis. ¿Ok? Y eso me encojona, mano. A mí me endiabla eso. O sea, ¿por qué para uno?
Cuando esos dos jugadores se bajaron, ¿quién fue el que le abrió los brazos para que regresaran? ¿Quién era el capitán?
Bueno,
Exacto.
súper.
Exactamente. El
Súper.
pana.
El
El pana.
pana, el combo. O sea, y tan solo, no, aquí hay que tener presente una cosa. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, y fue el comentario, y les puedo mandar el screenshot que le mandé a los muchachos aquí. Yo no estoy diciendo que Tyler Davis está sembrado en la selección.
Nadie ha dicho eso.
Tyler Davis, tenemos que recordar al que lo ha perdido. Tyler Davis tiene 26 años nada más, gente. 26 años. Ya jugó con la selección. Tuvo una actuación bastante buena, positiva. O sea, yo no estoy diciendo, mira, te voy a poner una vitrina, papá, para que te ganes un puesto de la selección. No. Luis me acaba de mencionar aquí muchas razones por la cual lo que ha pasado Tyler Davis en los últimos 2 años y 3 años, que es una realidad, eso está ahí, esos son datos, eso está ahí, son hechos. Y como yo le dije a Chaman y le dije a Luis Moreno en estos días, Tyler Davis tiene todo un camino por delante, pero tiene las apuestas en contra. O sea, porque la parte, vuelvo y digo, mental, más los problemas físicos, se le va a hacer un poco difícil. Lleva tiempo sin jugar, esto es una liga fuerte, es una liga que se juega duro, físicamente se desgastan los jugadores, pero la recuperación, el caer en tiempo, el timing que habla Luis Mo, es algo que hay que estar bien pendiente, porque lo primero que hay aquí, que hay que ver es, que yo le hice una lista de 5 cosas a Chama, y esto es lo primero que hay que ver, y lo primero que yo dije es cómo él viene. Ya vimos, se ve fuerte, está en condición de juego. No está pesando 300 libras. O sea, se ve que de alguna forma u otra ha estado trabajando su físico. Y la otra parte dentro de esa está la actitud. ¿Ok? Y después tú vas midiendo cómo ese jugador va progresando según transcurre la temporada y cómo lo utilizan también. Pero usted no me venga a decir a mí, porque ni el menos que sabe en baloncesto, de baloncesto, en este país, que todos sabemos quién es. El menos que sabe, me puede decir a mí que si Tyler Davis se tiene una temporada aquí de 18 puntos y promediando sobre 10 rebotes por juego y en una actitud positiva y viene fuerte, usted no lo va a considerar para ponerlo en la preselección tan siquiera nacional para que se codee ahí con los grandes y no tan solo eso. En una posición de nosotros estamos cojos desde hace años y lo sabemos.
Yo te voy a
Eso es
decir
una
más.
realidad.
Yo te voy a decir
Ajá.
más. Los fanáticos aquí lo van a sembrar en el repechaje tan pronto le meta 20 puntos a alguien. Eso lo puedes apuntar.
Sí,
Olvídate la
sí.
temporada. Él no va a tener una temporada de 18 y 10. Eso yo lo dudo, porque es bien difícil hacerlo aquí. Y antes del podcast estábamos hablando hasta de campeones anotadores y
Sí.
algunos llegan a 18. Pero sí, si tiene una buena temporada, si le mete 20 puntos a Bayamón específicamente, todo el mundo lo va a sembrar. Y eso es un problema que tú mismo te creaste, porque si tú me dices a mí, si yo soy un periodista y voy donde ti, y te pregunto por tele el David, y tú me dices, no está en mis planes, mi próxima pregunta va a ser, pues, ¿cuál es tu plan?
Exacto,
¿Por, porque, porque, lleva,
porque es una posición que estamos mal.
porque llevamos ya 8 años el plan, el plan, el plan, el plan con Eddie, el plan, 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 el plan. Ahora este es el plan y el proceso. O sea que esto es el combo agrandado. No me vengas a decir a mí que no está en el plan de nosotros. Cuando meta 20 puntos en el BCN, tú mismo has dicho que tú evalúas los jugadores cuando juegan BCN. ¿Sabes? El mismo Capo, ¿por qué está en la selección nacional? No por lo que hizo en Grecia, porque hizo y tuvo un par de juegos buenos en Humacao y mide 7 pies básicamente. Por eso es que está en el equipo nacional.
La honrita está sembrado.
Davonri está sembrado y nunca había pisado a Puerto Rico. Nunca pisó a
Pero
Puerto Rico.
es que déjame decirte, en esa misma línea, si a ti te dan la oportunidad como presidente federativo, gerente general de la federación, dirigente, de tener dos centros como Tyler Davis y George Condi en un equipo, tú vas a decir que no.
No, o sea, tú sabes de qué pata yo cogía.
Toda la mierda aquí es porque tú puedes decir, mira, fíjate, Tyler va a jugar, queremos ver entonces en qué condición está, y dependiendo de en qué condición esté, exacto, pues tomamos una decisión sobre eso. Pero siempre la cizaña de que, aquí han pasado cosas y tienen que darse esto aquí, como dando a entender básicamente pues que él tenía que dar perdón,
para poder,
mira, vete para el carajo.
Ese es el estilo de Carlos, como dice el mismo, la pata que corea, problema... pero el punto es que venga un reportero detrás y digo, nada, yo no le doy ninguna oportunidad, nada. Tú sabes, ¿qué es eso?
Por eso olvídate, eso, ninguno de ellos tiene pool en casa. Esa época de que
él... manipula la información que se está ofreciendo,
tratan de manipularla, pero ya no tienen el pool de hace 15 años. Pero tú sabes cuál es el punto, por qué hay un problema con, o sea, cuál es la situación aquí. No es que él hizo quedar mal a Puerto Rico. No es que él hizo quedar mal a la federación.
Exactamente.
Es que él hizo quedar mal a Carlos Ajoyo. Ese es el problema que hay aquí. Exacto. Ese es el problema.
El ego.
Y entonces, te están llamando, Ricky.
No, a mí esa es la alarma del podcast, ¿verdad? Que como estamos empezando más temprano, pues tenía la alarma para...
Tiene una alarma.
Y tiene que poner la alarma.
Sí. Tengo que poner la alarma porque me envuelvo acá.
Machete no usa alarma.
Sí.
Maravilla. Ajá, Luismo.
Si tú tienes una situación, tú sabes la situación con la cual está pasando Tyler, yo no tengo problema de que haya que pasar por un proceso de comunicación para que eventualmente Tyler se una al equipo nacional y obviamente tiene que jugar bien en BCN. Por eso no hay problema, y también está la parte del compromiso, ¿sabes? Y cómo va progresando. Otra cosa también es la federación tiene que tener comunicación constante con Manatí. ¿Qué hizo? ¿Se está amaneciendo? ¿Qué está haciendo? ¿A qué hora se está levantando? Y no la van a tener, porque a Flor no lo van a llamar. Eso lo pueden apuntar por ahí. Carlos va a preferir llamar a Ozuna, y Ozuna va a decir, papi, yo estoy en Colombia o lo que sea, pero el tipo sabe grande.
Estoy escribiendo ¿cómo es que le dicen? Escribiendo qué es, ahí se me fue la jodida palabra. No, pero ellos usan otra palabra.
Chanteo.
No es otra. En vez de líneas, ellos usan otra palabra.
Barra.
Gracias, Luis.
La escuela urbana. Con Luis.
Exacto. Yo.
Pero eso no va a pasar. De hecho, deberías coger 3 créditos en la escuela de Joel, Ricky.
Sí, yo voy a mear en las esquinas. Voy a ver igual dónde la voy a poner, voy a mear en las esquinas. Sí.
Saluda, Joel.
Pero lo importante es que haya un proceso y una comunicación. Nosotros no tenemos problemas con eso. Es Carlito, la diva y el ego, sabiendo que la situación es una situación delicada con un jugador que tiene problemas posibles. No vamos a decir específicamente lo que es, pero más o menos todo el mundo sabe lo que es, pues tú lo manejas más o menos delicado. Y de hecho, Jun dio mucha mejor contestación que Carlos, porque aquí no se le cierran las puertas a nadie, es un jugador con mucha proyección, bla, 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 y que tienen que suceder un par de cosas. Con eso no tengo problema. Pero Carlos te tira un par de quotes y ya tú ves en el segundo quote, pa, la daga, boom. Mano, no es necesario. Si fuese un jugador que fuese un indisciplinado, que todo el mundo sabe, exacto, que es un anormal como Botman, pues ok, todo el mundo sabe, pero no, este no es el caso aquí, tú sabes, todo el mundo, por lo que yo he escuchado,
nosotros no lo estamos sembrando, yo no lo estoy sembrando, yo estoy diciendo, dale el break, si el tipo está quemado, pues mira, pues está bien, ok, pero se le dio el break, se está trabajando con él y pues... Pero el punto es que ya tú cerraste la puerta, entonces vienen los otros y dicen, olvídate, yo voy a secundar lo que dijo Carlos Arroyo, porque yo pienso igual que Carlos Arroyo. Mi hermano, usted no puede opinar porque usted no sabe lo que pasó.
Sí.
No puede decir nada.
Es cuestión de mantener el proceso abierto, tomarlo, dar unas declaraciones ya, ¿verdad? Es un tema delicado. Esto es un tema delicado porque no es algo de indisciplina o que es un irresponsable. Es otra cosa. pues tú lo tienes que tratar de
Yeah.
esa manera. Y me sorprende porque aparentemente tienen a alguien de relaciones públicas que no, parece que no los preparó para eso, pero Jun pues dio una mejor contestación, ¿sabes? Y ese es el punto, mantén siempre con todo el mundo, ¿sabes? No es solamente con Tyron.
Claro.
Mantener las puertas abiertas, porque si sí podemos decir que algunos jugadores le han fallado a Puerto Rico, en todos esos casos nosotros podemos sacar también en tres o cuatro cosas que también falló de la federación.
Y en todos esos casos le han dado otra vez la oportunidad al jugador.
En todo,
En
acá.
todos los casos le han dado la oportunidad. Mira Mojica, mira lo que pasó con Holland, mira lo que pasó con Ramón Clemente,
Reinaldo.
que eso fue hace poco, Renaldo. A todos le han dado el break. O sea, por eso tú no tienes por la necesidad de estar sembrando dudas y si dañas con lo que pasó con el jugador y dale el break adicional, adicional. Y, o sea, y yo voy a preguntar a Ricky, ¿verdad? Y si a él realmente no le interesa, entonces, tanta que estamos hablando aquí y él no le interesa y él dice, mira,
Exacto.
yo no quiero porque pues Carlos Arroyo, pasó esto con Carlos Arroyo o pasó esto con la federación y yo quiero
Ajá.
enfocarme en jugar y no estoy pendiente a la selección y ya, ahora, o sea, pero entonces nadie va y le pregunta, nadie va donde Tyler, porque varios reporteros, vi a Carlos Rosa, había otro también, vi hasta en Claridad tiraron un reportaje. Habló con el jugador y le preguntaron lo que pasó y se sentaron con él para otras cosas, se sientan, llegan hasta donde Boogie, olvídate. Pero en este caso, pues prefieren darle, empezar con Carlos Arroyo y dejarlo ahí. Volvemos. Y usualmente estos fanáticos son, estos reporteros muchas veces son fanáticos del área de acá, de equipo de Santurce, equipo de Bayamón, Carlos el ídolo, o sea, toda esta mierda. Coño, o sea.
Ahora digo yo, en esa misma línea, chamán. Si vienen y le preguntan a Tyler, Tyler dice, bueno, mientras Jun Ramos esté ahí, Carlos Arroyo, no, yo no me interesa participar en la federación.
Vela que lo suspenden.
Ah,
¿Verdad?
que lo diga a sí mismo. Ah,
No
pero ¿por qué
pueden.
Tyler dice, no, yo no voy a entrar en detalle? Ellos saben,
No
¿verdad?
pueden porque no pueden suspenderlo hasta que ellos no digan que lo van a convocar y ellos acaban de decir que él no está en los planes.
Exacto.
Sí, pero lo puede convocar. Ponen el
Ah,
nombre en
no,
la
claro,
lista y ya
sí.
está.
No, claro, lo pone en la lista, pero entonces, obviamente, ahí en ese caso, pues entonces pues, se tienen que meter la lengua en el culo. O sea,
Hombre.
básicamente, si Tyler, yo, Tyler Davis puede decir, ahora mi Flor se lo puede decir, mira, di que tú no estás interesado en jugar. Y ahí tú vas a ver que van a venir con el asunto de que van a
Ah, no,
invitarlo.
la tercera guerra mundial.
Por
Por
eso,
eso
pero
te
entonces,
digo.
pero la prensa va a reaccionar igual si Tyler Davis hace unas expresiones así. Esa es la mierda, mano. Esa es la fucking
No,
doble vara en este país.
no le van a dar la misma
No,
publicidad. No,
claro que
Tyler no.
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 Claro que no.
Eso se lo van a dejar a los medios alternativos y por ahí es que va a llegar el chisme, la información, véalo. Pero entonces,
Claro.
ya él dijo que él no está en los planes. Y el orgullo de Carlos no va a dejar irse por encima y decir, ah, pues déjame invitarlo para suspenderlo. Porque termina jodido. O sea,
Sí,
volvemos.
no, ellos miran mucho también cómo reaccionarían si yo convoco a este jugador o si hago esto. O sea, ellos toman muchas decisiones así, no por lo que está en cancha, sino que cómo reaccionaría la gente en caso de. Por eso fue que se lo
Sí.
dijimos hace tiempo. Por eso fue que Waters debutó después de Alvarado. Porque ¿qué decía Jun en la calle y en Mozzarella? Ah, si tira Waters y Alvarado va a haber un problema. Y lo tiraron después a Waters. ¿Sabes? Que son cosas que no, a veces ni tienen que ver con situaciones en cancha. Tú
Y
sabes.
yo
Y sí.
quiero quizás añadir algo a eso y a lo que dijo Ricky de que no es un asunto de estar sembrándolo porque a mi entender, hay dos jugadores que van subiendo que entiendo que me gustaría verlos hasta que le den una oportunidad real y si tienen el interés que lleguen hasta ahí, que es el caso de Diondre Domínguez y
Sí.
es el caso de Enrique Freeman.
Sí.
Yo me gustaría verlos ahí también y me gustaría también que les den una oportunidad. Son tipos que vienen subiendo y si la actitud de Tyler no es de querer estar con el equipo, mira, bueno, pues pasa la página y ya está. Y lo que dice es que, mira, cuando él tenga
Lo
interés, siempre va a estar la puerta
que
abierta
ahora
aquí y esto y ya y se acabó.
Tyler tiene que tener cuidado porque tú sabes que ellos no se van a quedar dados. Ese es el problema. O sea que tiene que tener un poquito de cuidado también, Tyler, en ese asunto.
Está cabrón,
Sí,
mano. Está cabrón. Esa
ese
es
la.
la.
Al final
Pero
del día, al final del día, como tú dijiste y como hablamos en la conversación acá en el chat, A la vez que él meta 20, 25 puntos en un juego, coja
Olvídate de
rebotes,
eso.
que haga par de donqueos un sábado, que le meta un donqueo en la cara al cubanazo o algo así, todo el mundo va a empezar a joder, y va a empezar a pedirlo, y va a empezar a cuestionar, y va a empezar la pelea, y todo el mundo va a estar en la línea. Y
Claro.
volvemos, la gente le va a preguntar a Tyler va a dar, no la va a dar declaraciones ahora, porque pues entiendo yo que pues, no sé si GFR pues dejó la cuestión ahí, pero yo sé de página y yo sé que gente que tiene acceso quizás a los jugadores va a empezar a preguntar y él va a dar sus declaraciones. Y aunque él tenga cuidado, va a llegar el momento que él va a decir que, pues mira, esto yo tengo el interés, pero si ellos no tienen el interés, pues yo vine aquí a jugar y cuando yo les dé la gana, pues que me llamen. Y ya, y se acabó. Él se puso
Tyler.
la camisa, él se puso el polo del equipo de Puerto Rico, él no se puso ni el de Manatí, para lo que hizo
Lo que pasa es que
por el
acuérdate,
video.
lo que pasa es que acuérdate que el envío está caro para pa Estados Unidos. El
Ah,
envío por
claro,
correo.
sí, exacto, así no, ahí
Pero
pues,
no, está
súper.
Doctor Chopper está ahí velándolo.
Ah,
Tiene
Doctor Chopper le
26
dijo que se
años.
pusiera, Doctor Chopper le dijo que se pusiera el polo de Puerto Rico.
También puede
Do
ser,
ellos,
pero él
ellos,
tiene.
ellos, ellos anunciaron a Tyler Davis el mismo día que salió la lista y eso no es casualidad tampoco.
Él tiene 26 años, 26 años. Aquí con el otro centro, que aquel sí que tenía problemas, ¿hasta qué edad lo tuvieron ahí sembrando prácticamente la selección?
Treinta y tanto, treinta
Treinta
y
y
tanto.
tanto largo. E insistía y sabía que tenía sus problemas
Sí.
en el juego y aparte.
Y no
Y
era que
ya,
producía
no.
tampoco.
Exacto.
Exacto.
Ese es mi punto, mano. Ese es mi punto. Pero
Depende de quién
nada,
sea.
mano. Ojalá y el muchacho esté saludable, esté estable.
Exacto, lo primero es
Caiga en
eso.
tiempo de juego, tú sabes, caiga y pueda de verdad
Y
retomar la
que,
carrera, mano, ¿por
y
qué
si
no?
hay un proceso para que él regrese al equipo nacional, que sea un proceso serio. Y mira, no sé,
Exacto.
mira, no pudimos llegar a un acuerdo, pues que se joda entonces. Y, ah, ya está. Pero hablamos con él, hablamos con Manatí, hablamos con su mamá, hablamos con esta, hablamos con el otro, y no pudimos, o sí pudimos. Pues, mano, magnífico por los dos lados, pero que sí sea un proceso serio, que sea, que es. Lo atiendan basado en la seriedad en la cual que ellos saben los problemas que él tiene y que lo atiendan con esa seriedad. Y no como que, ah, esto es
Sí.
un loco, olvídate de eso, esto es un anormal o lo que sea, porque a todos les han dado break, a todos. Y si fuera
A todo
por
el
ellos,
mundo, sí.
Mojica estuviera jugando en esta ventana. Si fuera por ellos y no lo
Sí.
hacen, ¿por qué no lo convocan? Porque saben cómo va a reaccionar la gente. Esa es la única razón. Porque si fuera por ellos, él estuviera ahí. Así que. Vamos a ver qué sucede. Mira, las otras cosas que han pasado, el cambio de Crick y Holly Jefferson finalmente pasó. Aparentemente, alegadamente, los dos equipos sometieron unos contratos. A la pregunta es, ¿qué
Sí,
contratos
sí,
sometieron? ¿Qué contratos
sí,
sometieron?
sí.
El de la liga, porque, ok, el de la liga, pues ok, no soy cuento mamá, eso no es mi problema. Si te sometieron el que es, va a haber un proceso disciplinario. Porque están violando el tope. El reglamento dice unas cosas disciplinarias para los apoderados que violen el tope, lo van a hacer. No preguntan, pues. No sé, no sé, pero.
En mi opinión, mano, yo creo que Eddie no debió llegar hasta ese punto del asunto de los contratos, porque eventualmente tú no sabes lo que está pasando tampoco en tu organización, en qué momento a lo mejor se pudo haber dado eso, tú no sabes si el jugador viene y va a decir y abre la boca. Adicional a que tú dependes de los agentes de los jugadores para contratar refuerzos, para conseguir cambio, para conseguir firmas, y tú no quieres a los agentes del lado contrario tuyo, o so, tampoco, so, no sé, a mi entender era innecesario a que llegara a este punto de esa parte. Si él
Había
quería, a lo mejor eso, pues
eso.
tiene mil canales de chismosos allí en San Germán para pa el asunto y no hacerlo tú.
Pero, o podías hacerlo a final de temporada, cuando ya acabara todo, y dar una explicación técnica. Ya está. Ya está. O sea, no sé de verdad. ¿Sabes? Lo que pasa es que está ese cambio, y ellos dijeron que no iban a hacer tantos cambios. O sea, que no iban a hacer más cambios, perdón. So que a lo mejor una explicación de que no, vamos a mejorar el plantel y ok, traes a Crick y no vas a hacer más ningún cambio y no tienes un gran turno en el sorteo, pues la gente te va a decir, mira, aquí pasó algo más que esto. Tú sabes, eso que pues, eso vamos a ver si aprenden de esta. ¿Qué más ha pasado? Yo creo que Caguas anunció a Keel Mitchell, que fue uno de los refuerzos que estuvo en Macao el año pasado, no estoy 100% seguro. Sabemos también que se ha regado que Ponce firmó a Jordan Bell, pero ese va a llegar tarde y Ponce no ha hecho el anuncio todavía. Así que todavía faltan cambios ahí en ese sentido. Ricky, una pregunta, cómo está el tiempo en Quebradilla? ¿Está lloviendo? ¿Está caliente? ¿Cómo está la cosa?
Se está nublando bien cabrón, mano.
¿Sí? ¿Está
Se está
tronando?
nublando, sí. Ah, no, ahora aparece un dios griego allá arriba y está tirando rayos y centellas.
¿Sí? Ok. Estén pendientes de aquí una semana, semana y media.
Claro que sí.
Y pendiente a los canales que ustedes saben que trabajan con quebradillas. De tipo. Pero nada, eso lo hablaremos luego. Oh, más nada de BCN, ¿verdad? El formato. San Germán sometió una propuesta para un formato nuevo de playoff, que era como que, pues, campeonatos de cada división, se dilucidaban los playoffs en cada división, y después los campeones de cada división, pues, jugaban en la final. Eso lo derrotaron.
Adiós,
Sin
el Dalmau dijo que no.
Dalmau fue, sí, el voto decisivo era Dalmau.
Okay.
Y dijo que no, que se quedara como estaba, ya el calendario estaba posteado, más los formatos de playoff más o menos están ahí. Sí es bueno que los apoderados hagan brainstorming para ver cómo pueden maximizar el calendario, que nosotros hemos dicho muchas veces que está muy largo, pero tú puedes dividir el formato de diferentes formas y llegar a los mismos 5 meses y mismos días. Mira lo que hizo la NBA, como a ellos les encanta copiar la NBA. El baloncesto en noviembre y diciembre, por primera vez en mucho tiempo, fue interesante. Porque había una copa en el medio. Puedes hacer diferentes cosas e ir dividiendo y ver de qué manera puedes mejorar el torneo y también tener, vamos a poner, dos campeonatos de conferencia y un campeón de BCN. Ya tú vendiste la final. Tú puedes vender las finales de división. Tú puedes vender una copa. En lo comercial, yo lo que digo es, y es bien sencillo, los apoderados tienen que pensar también no nada más en lo competitivo, sino en lo comercial para la liga, que eventualmente redunde en beneficios para los equipos. Ahora, ¿verdad? Va a ser complicado, pero ahora mismo, si tú miras, pues, los equipos de la metro son más fuertes que los de la isla. ¿Tú estás 100% seguro de eso? ¿Por qué lo digo? Porque en papel se ven más fuertes, pero llegarán todos los jugadores, todo el mundo está saludable, los refuerzos que dicen que van a venir, van a venir. Bayamón, hay muchas interrogantes, o sea que eso no se puede concluir ahora mismo, pero de cara al futuro, próximas 2, 3 temporadas, ¿de qué manera yo puedo hacer esta temporada y este torneo y estos playoffs más interesantes de lo que son ahora mismo? Eso es lo que ellos tienen que hacer brainstorming. Y la meta es que de aquí a 1, 2, 3 años o 2 a 3 años, tener un torneo que de principio a fin sea interesante, sea más dinámico para los fanáticos, para que haya más asistencia, más consistente en el torneo. Porque lo puedo entender, ¿verdad? Pues mira, si hago los playoffs divisional, lo más probable va a haber una serie de San Germán y Mayagüez. Que yo sé que Mayagüez se va a llenar todos los juegos, porque San Germán ya eso es un given, ya eso se sabe, pero yo sé que Mayagüez se va a llenar todos los juegos, opuesto a una serie que la hubo de Mayagüez y Fajardo. ¿Ves? A Mayagüez no le interesa la serie contra Fajardo, un ejemplo, pero una serie de Mayagüez y San Germán sí, pero tienen que pensar ya en el punto de vista ya comercial y cómo puedo mejorar el torneo, porque una temporada de 36 juegos y 6 juegos de rivalidad, con excepción de posiblemente Mayagüez y San Germán. Es demasiado. O un Ponce San
Claro.
Germán. Hasta el mismo Guaynabo y Bayamón. Los mismos fanáticos nos comentaban, son demasiados juegos. Tres en Guaynabo y tres en
Demasiado.
Bayamón, ¿para qué? Tú sabes. So que eso, y lo hemos sido consistentes en el podcast diciendo, vamos a reducir la temporada. Pero a lo mejor no reducir la temporada, sino que cuando tú haces diferentes fases y cuando vas al final es más o menos la misma cantidad de juegos. Y eso es lo que tú tienes que llegar. O sea, porque tú tienes un compromiso con la televisión. Eso que tienes que llegar más o menos a la misma cantidad de juegos, pero hago una primera fase y una segunda fase, una copa en el medio, una serie de playoffs, a lo mejor una primera ronda más corta, pero una semifinal de 7 y una final de 7, etcétera, etcétera. Hay un montón de ejemplos que pueden conseguir de otras ligas y hasta de la misma NBA. A ver si pueden llegar a algo de aquí a 2 años, vamos a ponerle, ¿no? Y necesariamente el año que viene. Ricky, ¿tienes alguna opinión sobre eso?
Sí, mira, la idea no suena tan descabellada. Ahora, carece de fundamento, como tú dices, pues porque si tú vienes a ver la serie, la serie final del año pasado, sí fue en el Metro, la 2022 fue entre Bayamón y San Germán.
Sí.
Ya tenés un equipo de la isla. O sea, y
Y
sigues por ahí
antes
para
de eso,
adelante,
Arecibo y Guaynabo fue
Arecibo
antes
y
de eso también.
Guaynabo. O sea, que no tienes fundamento en estos momentos para si es lo que proyecta, es lo que se ve en el papel, como dice Luismo. Y yo creo que si un periodo de 5 años tú ves que se dan 5 series finales entre equipos de la Metro, pues tú tienes un buen punto para discutir. ¿Por qué yo no la veo tan descabellada, de verdad? Porque ya hay una rivalidad imaginaria, pero existe, entre los equipos de la isla y equipos del área metro. O sea, se ve el asunto de que los equipos del área metro están haciendo un buen trabajo en cuestión de contratación, aunque todo el mundo sabe de qué forma lo hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen, contra los del área isla y los recursos. Siempre vamos a los, que yo tengo menos recursos, que si esto y lo otro, que es fine, pero te tienes que poner a trabajar también. Claro que te vas a recostar. Ahora, yo fui uno de los que dije, mira, la idea me gusta, de verdad, y es buena. Hasta que leí un reportero que dijo, ah, pero entonces no vamos a ver más series finales entre Arecibo y Quebradillas y entre los mejores dos equipos, que el año pasado fue Bayamón y Carolina. Yo le voy a decir algo a esta persona, de verdad. El que es fanático del béisbol, lo más que le gustaría ver en el mundo sería una serie final, una serie mundial entre Boston y Nueva York. O entre San Luis y los Chicago Cubs. O una serie final entre los Dodgers y San Francisco. O sea, pero nunca la vas a ver. Nunca la vas a
Exacto.
ver. Eso es lo que hay.
Con excepción
¿Entiendes? O
de
sea,
Houston, que lo cambiaron de liga.
que lo cambiaron de liga. Y ahora Houston en aquel entonces, una serie entre los Rangers y los Astros hubiese sido, uff, espérate.
Ahora
¿Verdad
mismo no es
que es?
posible.
Pero no es posible ahora. O sea, ese ejemplo es malísimo. O sea, porque de verdad, y les di el ejemplo a los muchachos también, de que en la NFL, la superioridad de la NFC sobre la AFC era notable y hubo un lapso entre los 80 y los 90 donde la NFC ganó 13 Super Bowl corrido. No por eso se cayó el fútbol. No por eso de la gente dejó de ver fútbol, porque ganaba más que la NFC. O sea, al contrario, tú sigues viéndolo cada año hasta que la AFC del cantazo. O sea, que por eso te digo, la idea no está tan descabellada, pero hoy, 2024, carece de fundamento o base para tú pelearlo. Ahora, si a partir del 2024, 25, 26, 27 y 28, esas 5 series finales se dan entre equipos del área metro, ahí sí tú tienes un buen caso para pelearlo. ¿Ok? Y ahí sí tú tienes, mira, yo necesito que a los equipos de la isla tengan una oportunidad entonces real para ir a luchar por el campeonato. ¿Por qué no? A mí no me suena tan descabellada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que presenta Luismo, de crear otras cosas dentro del mismo torneo. El itinerario es larguísimo, 36 juegos, eso es larguísimo. 32 era largo, imagínate 36. Bueno, ahora es largo
Sí.
con cojones. O sea, ahora tiene cojones, porque es largo con cojones. O sea, y nosotros hemos dado 20.000 ideas aquí a través de los años y todas muy buenas. Yo entiendo que son muy buenas. Pero si tú crees que añadiendo dos fechas más, vamos a otro punto. Si tú te tuvieras que hacer cargo completamente del pago del Coliseo, de las utilidades del Coliseo y toda la inversión de tu operación para añadir 4 juegos en tu Coliseo, si saliera de tu bolsillo, créeme que tú no lo harías. Acortabas entonces la temporada.
Exacto. Sí,
La
que ese es
acortabas.
el tema que lleva hace un tiempo de cobrar la luz que todavía no ha pasado y cobrar renta. Si eso llegara a pasar, ya tú sabes
Menos
que
juego, ¿no?
mucho
Porque tú
menos
sabes que
juego.
tú no lo vas a recuperar, porque el fanático de aquí es así. Ahora mismo ustedes mencionan las rivalidades, que eso empezó el año pasado, 6 juegos contra un mismo equipo. Está cabrón, mano. Entonces, el fanático aquí es de los que ya yo vi a San Germán, yo no lo quiero ver otra vez. Ya yo vi al equipo de Mayagüez, ¿para qué lo voy a ver? Ah, ya yo vi Carolina. O sea, el fanático aquí lo que quiere ver es algo nuevo todas las noches. Independiente, no quiere ver 6 veces a Bayamón contra Carolina, o a Guaynabo contra Carolina, o a Caguas ahora que se une al combo, o a Ponce contra San Germán. Sí, son rivalidades, fine, la gente se lo disfruta. Pero no es lo que quieren ver. sea, lo que quieren es ver oportunidades. Tú ofrecerle alternativas a esos equipos que de alguna forma u otra esté el interés hasta el final. Lo de las dos secciones, seis equipos por secciones, pues mira, no ha resultado tan malo, porque de verdad la gente pues se ha metido más y la lucha siempre ha estado hasta el final. Y diablo, espérate, estos tienen break. Sabes que nosotros hasta la última semana de la temporada regular estamos ahí todavía analizando posibilidades para dos y tres equipos y hasta las mismas posiciones. Pues yo creo que sí, pero
Sí.
hoy, aunque la idea no suena mala, vuelvo y te digo, yo si tuviese la oportunidad, yo votaba, mira, sí, hazlo. De verdad que es muy buena, pero carece de fundamento en estos momentos. O sea, carece de eso. Yo digo, ahora, cuando un periodo de 5 años, esas finales se den simplemente allá en el área metro, entonces ahí tú tienes un buen caso.
Sí,
Chama.
yo estoy de acuerdo ahí con Ricky en el asunto de que tiene que haber entonces una tendencia en esa línea. No puede ser como que, espérate, un mes antes de empezar la temporada vamos a cambiar entonces el formato, que es la maldita mala costumbre que tienen aquí de querer cambiar las cosas antes de empezar la temporada, que por eso abrimos el podcast con el tema de que pues parece que esta gente empezó a trabajar también hace 2 semanas. Y
Sí.
entonces, a mi entender, adicional a eso que dice Ricky, tiene que haber una tendencia también en el asunto de la estabilidad de la liga con los equipos, porque entonces vas a tener dos sesiones, vas a querer hacer los playoffs de esa manera, y entonces, ¿qué va a pasar? Todos los años se va un equipo o entran dos equipos y se van dos, y entonces tienes que volver a reorganizar y tienes que volver entonces a mover un equipo para el oeste y otro equipo para el para la metro. Entonces volvemos, o sea, si hubiese una estabilidad en eso, pues entonces pues a lo mejor pues tú puedes considerarlo, pero entonces, bueno, o sea, de momento el año que viene Arecibo y vende, o viene el equipo Bayamón, digo, Bayamón no se va a mudar de allí, qué carajo, pero tú tienes a Caguas, claro, que está del lado de allá, tienes quizás a lo mejor el mismo Manatí, de momento pues hay un equipo acá que como pasó con Aguada, que tú dices, ah, el equipo se va a mudar entonces para otro lugar y pues tienes que estar cambiando. Yo entiendo que tiene que haber una estabilidad en esa línea también para que pues tú pues analices y lo lleves a ese punto. Adicional, aquí como está también la cosa aquí y pasa, habiendo la oportunidad de tú cruzar con cualquiera de los 7 equipos, aquí en este caso tu oportunidad va a ser menos cruzando con 4 equipos. O sea, entonces abre más la puerta también a que se empiecen también a acomodar y al final de la temporada a tirar juego y esto, porque pues yo sé que pues lo que me va a tocar son o estos dos equipos acá, y o sea, no sé, a mí también me da como que no es que no pase ahora, porque yo estoy claro de que pasa ahora y pasó en esta última temporada, pero volvemos, yo pienso que se abre más la puerta entonces también en esa línea de tú decir, espérate, a mí no me va a tocar el de la misma división mía. Lo que me va a tocar son los últimos dos de la otra, que se joda si pierdo, que se joda si hago esto acá y lo que sea, porque pues lo que me toca es allá en eso y viceversa si ocurriera después un cambio hacia acá. O sea, hacia acá me refiero hacia la otra sección. Pero pues volvemos, de acuerdo con Ricky en eso y con Mosty también, que pues volvemos, están haciendo esto a última hora, tienen que trabajar eso mejor y justificarlo mejor
Tú sabes que
el
sería
score.
bueno que vamos a poner, yo no sé qué fecha es el juego de estrella, a lo mejor se me pasó ver el calendario hoy cuando finalmente era, pero para ese fin de semana de estrella, anunciar la temporada 2025 empieza tal fecha. Eso sería algo bueno. Y de ahí tú empiezas a trabajar cuántos equipos va a haber, el formato, todas
Claro.
esas cosas, e ir recogiendo insumos cada apoderado. Mira, ¿qué tú crees de este formato? ¿O qué tú crees si hacemos una copa en el primer mes de temporada? ¿O qué tú crees si esto? ¿Qué tú crees si lo otro? Y tú escuchas y vas mirando a ver qué es lo que la gente le gusta y la que la gente no le gusta. Y también tienes que tener, ¿verdad?, un proceso de temporada simplificado, porque la gente también, pues, o sea, si tú le complicas mucho las cosas, pues la gente eventualmente se quita. So
Sí.
que en parte también lo que no ayudó mucho a lo que dijo San Germán fue que cuando se filtró, la gente reaccionó de una forma como que, ah, qué carajo es esto, y ya tú sabes,
Todo el mundo se dio cuenta de la intención.
y claro,
Claro.
San Germán, eso fue Eddie, que quiere jugar la final con yo no sé quién, porque pues Ponce a lo mejor puede que sea un equipo bueno o no, tiene sus problemas, Mayagüez no es un equipo contendor posiblemente, aunque tiene buenas piezas, depende de los refuerzos también, quebradilla, sabe, Aguada.
Mira, Y en esa misma línea, el que tira, el que prepare los itinerarios, de verdad, y los vaya, ¿verdad?, a brindárselos a los seguidores y eso, tenga cuidado, de verdad.
¿Por
Vi
qué?
uno por ahí que lo que parece un, como el pintor Pollock, de verdad. Si ustedes conocen a
Y
Pollock,
se
van a entender.
hay que entender un poco también el asunto de las redes y dónde tú pones un contenido que quepa en un espacio y
Sí,
en una forma
mano.
para que pueda ser leíble. O sea,
Pero ¿a quién es la
no de eso.
crítica? ¿El BCN?
No,
No,
no, fue
no,
el
el BCN
BCN.
no, las páginas que a veces pues ponen los que vale. Y está chévere, porque qué bueno. Porque es algo que la liga debería hacer y no lo hace a veces. Pero en la línea de que, pues mira, vamos a ponerle un poquito más bonito para que pues se pueda entender y pues quizás ese contenido está chévere para ponerlo tú en una red como Twitter o en otra de las redes como Facebook, pero a lo mejor como Instagram, pues como que no cae por la manera en que, por lo pequeño que es y ese tipo de
No,
asuntos,
no,
pues a
no,
lo mejor pues
está grave,
sí.
man, está grave, de verdad.
Sí, hay que trabajar un
Yo no
poquito más
sé
en
de qué
eso y qué
carajo
bueno,
están
y que lo sigan
hablando.
haciendo así.
Claro que sí, claro que sí.
Pues no sé de qué carajo hablan. Pero sí, o sea, es bastante complicado poner un calendario en redes. O sea, es bastante complicado, ¿verdad? Hacer una gente.
Es quizás el formato. O sea, yo no, yo entiendo la buena intención, de verdad. Se entiende la buena intención, bien
Sí,
cabrón, de
sí.
verdad. Yo no tengo problema. El problema es que el formato que tú escojas, o sea, tienes que tener cuidado. O sea, si tú sabes lo que es un Pollock o no, Luis, no.
No,
Sí.
no.
Ok. Pues si tú encuentras lo que es un Pollock, vas a entender lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Pollock es un pintor famoso, Jackson Pollock, creo que se llama él.
Sí,
Muy
Jackson Pollock,
bueno.
él es de Nueva York, sí.
De Nueva York.
Sí, las pinturas de él son. En el piso hace una. Tiene un canvas y en ese canvas, pues empieza con un par de latas de pintura. Digo, ya él no está, ¿verdad? Él se murió. Él empezaba a tirar, pues, líneas con las latas de pintura en la parte de arriba y
Como las
hacía
jugadas de
como
Nelson.
algo así, mano. Pero en el piso y
Diablo.
en el piso y con un galón de pintura.
Algo así. Y pues, el resultado final, pues. Eso es lo que tú vas a ver en el resultado final.
Sí. Hay
Pero
que
no,
organizarlo un poquito
no.
mejor. Sí, eso.
Sí, eso, eso.
Eso. Por lo demás está, qué bueno, qué chévere y que
Sí.
sigan en esa línea.
Pero nada, sí, ya se anunció el calendario. De hecho, vi par de rachas en ese calendario, que par de
Oh,
equipos
yeah.
tienen 7 juegos en 9 días, 7 juegos en 10 días. O sea que vamos a gozar. Vamos
Excelente.
a gozar todo el mundo.
Ay,
Mira,
Dios mío.
sé que solamente hablamos de que se aprobó el cambio entre Grieg y Jefferson, pero por ahí también había otro asunto y era el de. Mayagüez anunció hoy pues que el equipo de Mayagüez anunció que Johnny Walker pidió cambio. Eso salió ahorita
Sí.
público.
Ya lo
Pero
anunció, ok.
dónde, sí, y
Pero
entonces,
dónde, pero ok,
sí.
pero ¿dónde ha jugado?
Yo no sé, en
Bueno, él quiere
cemento
ser
y
point guard.
en los
Por
carnavales de por
eso.
ahí, y quiere ser el
No,
point
él
guard
quiere.
regular, ¿qué cojones?
Ok.
Yo no sé de estos tipos, yo
Si
no sé qué carajo. Ojalá y lo cambien.
usted va a pedir ser el point guard regular de un equipo, usted tiene que tener un resumen y un track record en BCN que diga, coño, el chamaco, sería bueno entregarle la bola a una franquicia que tiene una nómina de $1.000.000.
Él no empieza en
Sí.
ningún equipo. Él no
Por
empieza en ningún
eso,
equipo
a lo mejor en
y lo más que.
Cagua.
Po Pero puede, como quieren Caguas, no lo van a poner a empezar allí. En
Por
Caguas van a
eso.
preferir tener un refuerzo que antes de poner a Johnny
Claro.
Walker allí. Y claro, y él tiene potencial, es un jugador joven, pero él no mete una bola de afuera. O sea, así que
No, él
pues,
tiene unas
mano,
cosas que
déjalo ahí.
mejorar y es un buen prospecto. Y yo creo que eventualmente va a ser un buen jugador de BCN.
Sí.
Pero
¿Cuántos
sí.
años lleva ya aquí?
Uno.
Un año. Él es
Y está
rookie,
pidiendo
era rookie el año
cambio.
pasado. Está
Cuatro
pidiendo
años,
cambios.
muchachos.
Ya está
Yo te
pidiendo.
digo algo. Yo te digo algo.
Lo quiero en mi equipo.
Si yo fuera jugador y quiero mejorar como jugador, yo preferiría estar en San Germán, Mayagüez, Quebradillas, que estar en la metro, porque ustedes saben todas las distracciones que hay allá. Y las hay en Mayagüez también. Pero te dieron la oportunidad, te dieron 15 minutos por juego, acabando de salir de Overtime Elite, que eso aquí nadie le da ni pool ni banca. O sea, ni aquí ni han visto esos juegos. Te dieron el break, ve llevando poco a poco. Mira, mano, si tú estás promediando, si mejoraste el tiro de tres y estás promediando 10 puntos y 6 asistencias en 20 minutos y no te pones a empezar, pero a lo mejor tú pides cambio, no sé. ¿Sabes?
Mismo,
Pero
y en Ponce hay muchas distracciones, ¿o no?
nada, aquí no hay nada que hacer.
Ah, okay, claro.
La verdad, ir a la calle Atocha.
Ya lo todavía en esa calle.
Sí, ir a la calle Atocha.
Mira, adicional a eso de Jones, también salió lo de Dimensio Bone, que se va a perder toda la temporada,
Ah, sí, mano,
por
mala
estable.
noticia esa.
Y
Por
eso,
tal de Killer.
¿verdad? Va a estar más de 6 meses fuera. Eso cambia el sorteo.
Sí.
Eso
Sí,
cambia el
señor.
sorteo. Eso
Y
cambia
eso
el
es una
sorteo.
lesión, y eso es una lesión bien difícil. Él dice 6 meses, pero yo pienso que eso él no va a poder jugar hasta el
Sí.
año que viene. O sea, va a estar bien
Además,
complicado.
él lo va a llevar a la clínica del Cibao.
Exacto.
Ah,
Y allí no es
exacto.
como que.
Y no a la Aaron Rodgers, o okay, que pues.
Por eso, son los jugadores de NBA que se joden que tienen esa misma lesión, ¿verdad? Y no pueden regresar hasta la próxima temporada.
Mira,
Imagínate
el
allí que el
único,
equipo donde te llevan allá a la clínica del Cibao, como dice Modesto.
yo no sé si hay otro, ¿verdad? Pero el único individuo, atleta profesional, en una liga profesional que yo lo vi lesionarse en la primera, segunda semana de la temporada y regresar un mes antes de que terminara, prácticamente en 5 meses y medio, fue a Waino, el pitcher de San Luis, mano.
Sí. Y
Es el único.
Barea tuvo una lesión del tendón de Aquiles y regresó mucho antes de lo que esperado.
De lo esperado, ok, eso no
Sí.
desconocía, fíjate.
Y como quiera jugado dolorito, porque si no
Sí,
recuerda aquí
no
en
volvió,
la.
no volvió a ser el mismo. Eso es
Por
lo que dijo.
eso. Por eso tú tienes que ser cuidado, él tiene que ser cuidadoso con eso, pero pues,
Sí.
fíjate, es un jugador que pues era que se podía contar con él para las ventanas, para este tipo de torneo también. En el asunto del equipo nacional y en el caso de Aguada, como tú bien dices, ahora pues eso te cambia el sorteo. Tú tienes que ver entonces cómo vas a tratar de bregar con un jugador también en esa posición, lo jugaba en la posición 3 y ver cómo resuelve. Otra noticia que es la otra que tenía por aquí. Ah, bueno, hay dos. Está lo del ONU que denegaron la solicitud para que entrara como nativo a la liga. Se esperaba, pues, porque
Apelaron
él. Ok. Ah,
a Dalmau.
está ahora
Apelaron a
mismo
Dalmau.
hay una apelación. Ok.
Hay una apelación ahora mismo que se acaba de someter. La apelaron a Dalmau.
Pero es
Yo
que
te
el
voy a decir una
reglamento está
cosa.
claro.
No, 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 no está claro. Espérate. ¿Qué dice? Ok, léeme la parte de. ¿Tú tienes la parte del reglamento? ¿Yo te la envié o no?
No.
La teníamos, yo llegué a verla en
Un parrafito. Ok.
Twitter, ajá, vi el parrafito, ajá.
No, 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 no. Eso no es claro. La regla no es clara, es más, déjame buscarlo, porque ya me encojoné.
Sí, porque el asunto que han dicho a favor y en contra, el punto que yo he visto que todo el mundo ha traído es de que explícitamente dice que tú no puedes nativizar un refuerzo.
Un
Está
refuerzo,
bien.
exacto.
Ya se han nativizado dos.
Ah, claro, sí, pues
Recientemente.
Romero.
Ok, perfecto. ¿Cuándo se le quita el label del refuerzo y se le da el de nativo? Ahí lo dice.
No, ahí no
Exacto.
lo dice. En
Ah, pues no
esa
es clara
parte
la
sí.
regla. No es clara la
No, no, no,
regla.
no, 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 espérate. No lo dice porque es que no es posible, acuérdate. Por lo menos lo que dice la regla. No es posible tú nativizar un refuerzo. Un
Ok,
refuerzo, lo dice.
¿y cuándo es que se le cambia el label de refuerzo a nativo?
Es
¿Qué
no
proceso hay que
puede
hacer?
porque no lo hay. Tienes que buscar los precedentes que hay. ¿Bajo qué
No,
condiciones
pues es que
se
es por esa
nativizaron
misma
estos otros
razón.
refuerzos?
Pues, ok. Por esa razón es que tú tienes que reglamentar mejor esa cláusula del
Ah,
reglamento.
claro, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque la ley es bien vaga. O sea, la regla como tal,
Sí,
esa que
ese
está
es
ahí
el
es bien
punto.
vaga. Es demasiado
Ese es
vaga.
el punto. Ese
No,
es el punto, espérate.
y que si se hizo la excepción para casos anteriores, pues se van a agarrar de esa excepción todo el mundo también. Y ese es el
Ahí es
problema,
donde tienen que
y ese es
buscar
el,
ellos.
y ese es el, y ese es el problema de las excepciones también.
Por eso, ahí es donde ellos tienen que buscar a ver bajo qué término esas anteriores pues, se dieron, ¿entiendes? Si se dieron bajo esto, lo otro, no, tomamos en consideración esto y lo otro. Pues tienes que analizar esta igual. Por eso entonces que yo creo que la apelación va directo al MAO. Pero si no tienes ninguna referencia a los casos anteriores, está bien difícil.
Lo
Está
que
bien
pasa
difícil.
es, haya hecho de Puerto Rico su lugar de residencia por no menos de 3 años anteriores al comienzo del torneo en el cual se esté solicitando su participación.
Eso representa, ahí se entiende, son 3 años sin jugar aquí como refuerzo.
No, eso no lo dice ahí.
Por eso te estoy diciendo lo mismo, lo que se entiende. O sea, lo dice.
Ah, pero tiene que decirlo.
Exacto, por eso es que vuelvo y
La
digo que es
regla,
vaga.
ahora, el tiempo que una persona reside en Puerto Rico por razón de cursar estudios no habrá de computarse para propósitos de determinar la elegibilidad contemplada en los incisos 2 y 3, que ahí está lo de nativizado. Asimismo, no podrá considerarse el tiempo que un jugador participe como invitado. O sea que, en todos los casos anteriores, el término para la elegibilidad comenzará a contarse desde que terminó la condición señalada en este inciso.
Ok, perdona la pregunta. ¿Cuánto hace que él está viviendo aquí, si sabes o no?
Lleva ya como 4 o 5 años.
¿Más?
Pues,
Poquito
más,
más.
ok. Pues, vamos para que lleve 6. Pues tenía que parar de jugar en un momento dado. Es la única forma en
Pero
que yo lo veo.
el problema es, ok, no hay
Establecer la
problema. Y
residencia.
los casos anteriores fueron así. Por lo menos los últimos dos casos parecidos fue Jimmy Rose, que lo cogió Ponce, y Ian Lockhart, que lo cogió Mayagüez. Ian Lockhart hizo su residencia en Rincón, fue Jimmy hizo su residencia en el área metro. Durante ese término, ellos no jugaron en Puerto Rico. Ellos vivían, pero
Exacto.
no jugaban. ¿Por qué
Es
no
la cosa.
jugaban? Porque ya estaban viejos. Nadie los quería firmar. Y decidieron hacer su
Nadie.
residencia, porque Lockhart ya tenía 40 cuando lo cogió Mayagüez, o casi 40. Y Weyimi, pues ya estaba más o menos en el ocaso de su carrera. Ya no estaba jugando. De hecho, estaba jugando en
Y
Uruguay y todo eso.
Ponce lo cogió.
Y Ponce lo cogió. Y no hizo nada. Pero esta regla y ese procedimiento para nativizar a un jugador debe ser más específico y debe tener unos pasos, porque cuando enviaron eso a la liga, Couto dijo que no había suficiente evidencia y entonces pues tú me tienes que decir a mí qué es lo que yo tengo que someter, porque si yo te someto las planillas, te someto los utilities, ¿qué más tú quieres? ¿Un selfie todos los meses? ¿O quieres que vaya a tu oficina todos los meses para probar
No,
que
que coja
tengo...
el pasaporte de turismo y llenarlo completo.
Sí, porque ¿cuál es? Ese es el punto. ¿Cuál es el proceso?
¿Y
Y
bajo qué término se nativizó a Borland?
vamos a eso ahora.
Okay.
Couto cita el caso de Keenan Jordan con Ponce. Cuando Keenan Jordan se nativizó, Keenan Jordan no fue refuerzo antes de jugar aquí. Keenan Jordan lo trajo Ponce, como no lo pudo pasar en la primera vuelta. Empezó el proceso de nativización, que en esos reglamentos era muchísimo más específico de lo que es ahora, porque el jugador, para probar que estaba aquí en Puerto Rico durante la temporada del BCN, tenía que estar aquí. Y por eso era que tú veías a Keenan Jordan sentado de civil al lado del apoderado de Ponce durante ese proceso. Igual pasó con otros jugadores que nativizaron de refuerzo. Y en ese tiempo, en ese término, que fue entre el 98 y el 2001, porque Keenan debuta en Ponce en el 2001, él jugó afuera. O sea, que él no estuvo con residencia ininterrumpida en Puerto Rico. De la misma forma, el ONU juega 3 o 4 meses, ahora mismo está en Kuwait, yo creo. Él juega a veces, juega
Ah, vale,
afuera.
no, sí.
Por allá estaba, en una de esas ligas. Y viene aquí y se queda aquí el resto del año. Y la última vez que jugó aquí fue 2022. Ahora, ha habido unos casos, los dos mejores refuerzos que han pasado por el BCN son Fraser y Borland. Fraser y Borland llegó a un punto que los nativizaron y no tuvieron que dejar de jugar por 3 años. ¿Por qué? Porque son casos especiales. Y yo entiendo que por el impacto que ha tenido el ONU en Puerto Rico y el impacto que ha tenido siendo, no necesariamente como refuerzo dominante como fue Fraser y Borland, sino por todo lo que ha hecho en la comunidad, tiene residencia y tiene negocios en Puerto Rico. Nativiza el fucking jugador ya. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que va a pasar si el ONU juega? ¿Sabes? No es que el año que viene Guaynabo de aquí a 2 años y nativiza a Rondae Hollis Jefferson, porque tú sabes que ese jugador se va a mantener jugando afuera. Es un caso especial y deberías tomarlo, tratarlo de esa manera y preguntarle a los apoderados. Pero ustedes quieren que el ONU entre. Y de hecho, esto es un
Modificar
dato
la
que...
regla y ponerla explícita también, porque volvemos, no se puede dejar eso
Claro,
tampoco a
pero
interpretación.
quiere decir entonces que ese tiempo que él va a jugar afuera, ellos también lo toman en consideración, si su residencia es aquí.
¿Sí? Dice ininterrumpido y que no pudo probar que
Wow.
estuvo aquí ininterrumpido. Pues es que,
Ay, no me joda.
es estúpido, sí,
Weyimi,
eso es un dude.
pues
Es que,
entonces Chaman no es ciudadano puertorriqueño. Pues Chaman le está haciendo las vacaciones a Michelangelo.
es que dejé de ser mayagüezano.
De ay, mira.
Es que Weyimi jugó fuera de Puerto Rico en el tiempo que estuvo así
No,
aquí.
no, eso es idiota, mano, ¿verdad?
Y Lockhart también. Lockhart jugaba en segunda división en Europa mientras estuvo nativo haciéndose para entrar con los indios. Tú sabes, o sea que eso es. O sea, mira dónde jugó Lockhart mientras estuvo el proceso de nativización. Antes del proceso de nativización. Jugó primera división de Francia 3 años antes. Primera división de Francia, él estaba viejo. 3 años antes de entrar a Mayagüez, todos los años jugó una temporada completa, temporada y media y final de temporada. 2006-2007 dentro de 2007 al sorteo y lo dejaron pasar.
Por eso,
Y
pero
ahora.
no jugó BCN.
No, y entró como
Ok.
nativo con Mayagüez. La última que había jugado BCN fue 2003.
Esa regla está malita. No
Sea,
está, no está clara. Está clara.
tienen que hacer un proceso, o sea, tienen que colocar en el reglamento, no en un párrafo y medio, cuál es el proceso para nativizar un jugador y cuál es el proceso para nativizar un ejemplo, un refuerzo, un proceso para nativizar un extranjero. A lo mejor un argentino viene aquí a vivir, yo quiero jugar aquí en Puerto Rico. Pues ese tipo nunca fue refuerzo. Se puede clasificar como refuerzo, pero tiene que jugar primero. ¿Qué es la clasificación de refuerzo y cuándo se quita la clasificación de refuerzo y cómo es eso? Tú sabes, y
Que no lo
otro
toca,
dato,
el reglamento no lo toca, ese caso que tú
sí,
estás
no
dando.
lo
Wow.
toca, no. Y otro,
Y como tú dices, y como tú dices también, es un tipo que está envuelto en la comunidad, fuera de los negocios que tenga un chinchorro
es
allí
un caso
en Atillo o
especial.
en Quebradilla, ¿verdad? Pero en que por lo menos está envuelto en los asuntos de las categorías menores también y en las canchas. O sea, que si tú vas a donde él está alegando que él vive, pues bueno, seguro los vecinos te van a decir, mira, sí, él vive ahí, él está, y cuando no está jugando fuera y eso, pues él está aquí, y está en Puerto Rico,
Sí.
y es parte de la comunidad y todo eso, pues ahí tú puedes decir, pero entonces
Yo.
es cuestión de especificarlo en el asunto del
Reglamento y
reglamento, y
ya
tú
está.
decir, adicional, el uno tiene 36, productivo como nativo aquí, lo que le queda, lo que tienen son como 3 años. O sea, fuera de eso, ya en declive. Y fíjate, el ONU es un buen tipo que si se está quedando en Puerto Rico lo puedes incluir también en el mismo plan nacional aquí para bregar quizás con los mismos equipos de juvenil y toda esa cosa, porque yo sé que es un jugador que se sienta con los jugadores nativos también que son de estatura y los ayuda también, porque sé
Y
qué
un
pasa.
dato que no mucha gente sabe, porque esto fue cuando Beltrán fue presidente. Hubo un movimiento, y no sé si ustedes se acuerdan, para nativizar el oro al equipo nacional.
Sí.
Ahora, elegibilidad en FIBA y elegibilidad en BCN son dos procesos distintos, no es lo mismo. Davon Reed, que ya está en el equipo nacional, tiene que someter su nombre y sus papeles, si es que lo piden, pero por lo menos tiene que firmar la hoja del sorteo. ¿Ok? Y si el BCN le pide los papeles, se los tienen que dar. Porque es otro proceso, es otra cosa, no están en la misma línea. En ese sentido, sí son, ¿verdad? Parecidos, ¿verdad? La elegibilidad para el BCN y equipo nacional, pero cada cual es aparte. Cuando estaba eso encendido, porque el ONU nunca había jugado de Nigeria, y el ONU para aquel tiempo empezó a hacer residencia aquí, o tenía la intención de hacer la residencia aquí, se llevó al pleno de que se nativizara el ONU. Y el pleno lo aprobó. Pero el apoderado de Arecibo no quería que él entrara al sorteo, porque él fue el que lo trajo y él es el que le está pagando y él es el que, tú sabes, yo no voy a perder a mi centro. Y nunca, pues no va a entrar al sorteo entonces. Además, años después, es que se abrió la puerta para nativizar el ONU, porque ahí es que él recibe el pasaporte americano. Más adelante, mucho después de eso. So que, porque a mí me llamó alguien que estuvo en una reunión de esas, que yo me acuerdo, y él me dijo, mira, a el ONU se le aprobó para entrar. Pero como Arecibo no quería que entrara al sorteo, pues quería que fuera más o menos como el proceso de Bolden y Fraser, que se nativizó estando en el equipo que ya estaba. Siendo refuerzo. Eso era lo que quería
Entiendo que hay,
recibir. Los otros apoderados no querían.
y que entiendo que ahora mismo todavía sigue esa regla de que tú no puedes tampoco, por ejemplo, un jugador nativo no puede jugar como refuerzo.
No,
No, no.
Guillermo Díaz trató de entrar como refuerzo y Ronaldo Boatman
Y
también.
Ronaldo
Y no
Bolman,
se lo
los dos, sí.
permitió.
No se lo
No
permitieron,
se le
por eso.
permitió. O sea,
Que por eso
pum.
también, pues, en ese caso, pues, bueno, si el ONU terminaba jugando con el equipo nacional y lo declaraban conativo, pues, obligado entonces tenía que ir a suelto, y por eso que entonces que Monroe no lo dejó correr. Digo, ese es el
Sí,
rumor.
pero para aquel tiempo Beltrán no lo podía nativizar porque necesita tener el pasaporte de acá, que es algo que la gente no. Aquí te dicen mucho.
Claro,
Ah, aquí
sí,
no podemos
ya.
nativizar un americano. Sí se puede. La jugadora del equipo nacional, Maya
Pues me vino.
Hollinshed, es americana. Ella es americana. So que ya eso se derrotó. Además, para nativizar a Romero, había que esperar a que él tuviese el pasaporte americano. Cuando tuvo el pasaporte americano, se nativizó. El ONU igual. Si lo quieren nativizar ahora mismo, pueden hacerlo para el equipo nacional. Pero ya ustedes saben lo que va a pasar si lo nativizan. Y ustedes saben quién va a gritar.
No, y si lo
Nativizan.
nativizan, sabes que va a estar ahí 6 años.
Sí. Ah,
No
no,
lo van a querer
claro.
soltar,
Bueno,
porque
Dani jugó hasta los
aquí,
45.
por eso, Dani jugó hasta los 45 y de la ONU lo ponen hasta los 46.
Pero sí puedo entender del lado del BCN lo que dice la regla y los casos recientes anteriores, cómo se llegó a ese proceso, ¿verdad? Y lo puedo entender, ¿verdad? Y lo que, ¿verdad? Lo que dijo Couto y a lo mejor lo que diga Dalmau es que no, la regla es esto y los casos anteriores se hizo esto. Pero esto para mí es un caso especial por la situación, ¿verdad? Y las aportaciones que ha hecho el ONU. Y de hecho, han habido otros casos. Como el de Monty Wilson. Monty Wilson pidió nativizarse y le dijeron que no, siendo una persona que vivía en Arroyo y que estaba aquí todo el año, y él pues jugó hasta, yo creo que hasta los 40 y pico de refuerzo. Yo creo que el día que jugó fue con Coamo.
Y ahora, de tanto pueblo aquí en Puerto Rico, escogió vivir en Arroyo, coño.
Bueno, le gusta el sureste.
Diablo, tan malo es.
Ricky sabe de esa área.
No,
Por
claro, pues
eso, dime
entonces
tú,
yo.
dime tú, dime
Si
tú,
tú
no
me
sé.
dices que dice, no, mira, decidió vivir en Carolina, te dices, coño, todo el área metro y coño.
Aquí yo estoy bien.
Pero, y otra cosa
Arroyo,
también,
ay,
sí, otra cosa también, antes no había sorteo, los sorteos empezaron en el 2003, así que
sí.
eso, pues, sí, si
Pues
hubiese sido.
basado en eso era que había que entonces chequear, revisar esa regla, ¿oíste? Había que
Pues
revisarla otra
había que revisarla en ese momento,
vez.
había que revisarla, pero pues, yo creo que es un caso especial, y pues,
Sí. Debe,
eso.
yo creo que debe ir más allá del reglamento, sinceramente. Por eso te digo, le corresponde
Y
al que está poniendo el caso llevarlo bien, de verdad.
reforzar el reglamento, porque
Exacto.
yo revisé un reglamento más viejo que este, el anterior,
Sí.
porque este reglamento nuevo se cambió en el 2009 por completo. Se adoptaron algunas cosas, pero fue nuevo por completo. Pero del 2007, del 2008 al 1981 o algo así, teníamos más o menos el mismo documento. Y la
Okay.
regla vieja que después se cambió era mucho más específica y a lo mejor ayudaba mucho más a la liga a la hora de denegar esta petición. Pero hay varias excepciones que ya las mencionamos y no solamente están esos dos, no está Fraser y Borden. Gary Bowes era nativizado.
Diablo,
Panamá.
yo estaba tratando de acordarme ese jodido nombre ayer, hermano, anoche, de Gary Bowles.
Gary Bowes empezó con Guayama, se mantuvo toda su carrera en Guayama casi todo el tiempo y llegó un punto que lo nativizaron. Guillermo Panamá Meyer era otro.
Panamá Meyer, sí.
Sí,
Diablo.
era otro.
¿Tú
Charles
te acuerdas,
Williams.
te acuerdas en el podcast anterior, que se me había olvidado uno de los cubanos también, que anteriormente también jugó como nativo aquí? Yo creo, y a lo mejor me corriges tú, porque bueno, no me acuerdo bien si Lázaro Borrell también jugó como
No,
nativo.
no, no. Él era
Refuerzo,
refuerzo.
refuerzo. Ok, está
Gilbert fue nativo. Na nativizado. Y
Y él
entonces,
bebía, bebe Corona.
sí. Y ahora, casos de americanos que vinieron aquí a vivir, que jugaban en la puertorriqueña y se nativizaron. Charles Williams, que jugó de Ponce. Y Raymond Goss, que jugó de Bayamón. Que ese sí jugó del equipo nacional.
Y con Tito Marco, ¿nunca intentaron tampoco o no?
No,
No,
siempre fue
ok.
refuerzo.
Ok.
Él siempre fue refuerzo. Así que esos son, o sea, que hay de todo. Y hay unos casos que sí, el BCN hizo una excepción por sus años de. Fraser y Butler viven aquí. Uno vive en
Y
Dorado, el
mira,
otro vive todavía en Molino. Sobre por qué.
Fico, Fico nació aquí, no me acuerdo ese detalle. Yo sé que él
México.
tenía un en México.
México. México. Él era
México.
cubano, nacido en México.
Ah, pero espera, para. No venga, no venga. Ahora vienen las páginas a decir que Fico era chivo. Espérate. Hay que explicar eso. Hay que explicar eso.
No, no, pero
No,
mira,
no.
yo te iba a preguntar por otro, y Fico, que en paz descansará, pero mira, yo te iba a preguntar por Jeffrey Aubry.
Ese chivo. Eso lo pasaron como chivo.
Yo lo sé.
Se fue chivo. En el 98, la Federación de Baloncesto permitió, que era lo mismo que el BCN en aquel tiempo, dejó pasar a Jeffrey Aubry y no dejó pasar a Keenan Jordan. ¿Por qué? Sepa usted. Pero Jeffrey Aubry es chivo. Y eso se probó después. De hecho, fueron
Lo
donde
admitieron
Carrillo. Carrillo
después.
admitió que era chivo y nadie dijo nada.
Sí.
Eso estuvo cabrón. Dijeron, pues, ya pasó. ¿Qué carajo?
El combo Santurce. Saludo el combo Santurce.
El combo de
Ea,
Santurce
vaya, diablo.
pasó a Aubry y no pudieron pasar a Keenan Jordan en Ponce. Así que pues eso fue algo que pasó. Pero Fico, la elegibilidad de aquel tiempo era diferente. Era residencia. Tengo que buscar un reglamento viejo, pero era residencia o si eras adoptado por un boricua. O si tu papá nació aquí. Fico, el papá es cubano. El Fico nace en México. De hecho, el papá jugó de la selección de Cuba. Fico nace en México, pero vivía aquí. Y jugaba en las categorías menores aquí, y entró al BCN como
Claro.
nativo. ¿Y cómo hicieron para el equipo nacional? Realmente, posiblemente pudo haber sido por residencia, porque la elegibilidad era diferente también. Y Raymond Goss no tenía nada de boricua.
No.
Y jugó en el equipo
Eso
nacional.
hay un caso, hay un caso reciente y eso fue un tutazo, que obviamente, pues claro, también él estuvo en las
El de
categorías
Jorge
menores,
Bryan.
pero el de Jorge Bryant, padres ecuatorianos y él nació en Nueva York. O sea que
Residía
en
aquí.
esa línea, pues, pero
Y
exacto, en
Peter
un
Young.
punto residía y estuvo en las categorías.
Peter
Y
Young nació
Peter
en
Young.
Nueva York. Peter Young nació en Nueva
Ah,
York,
no,
pero.
yo, pero si
Perdón,
yo lo vi en la
perdón,
lucha
perdón.
libre y dice que es de un lugar desconocido.
Ah, pues.
Se lo olvidó.
Perdóname, perdóname. Peter Young, mira cómo es Peter Young. Peter Young nace en Fajardo. La familia se va para Nueva York. Él viene a Puerto Rico a jugar con Cagua. Y la liga no lo declaró nativo, lo declaró New Yorican y habían unas limitaciones en los roster y tuvieron que sacar un jugador para que Peter pudiera entrar. Peter no
Ave
entró como nativo
María.
aquí, porque la
Y
elegibilidad era
nació en
diferente.
Fajardo.
Naciendo en Fajardo, porque vivía en Nueva York, ese era el problema. No era donde naciste, era residencia.
Claro.
Era diferente, después eso era bien diferente, pero después yo busco los reglamentos viejos para revisarlos, para que vean cómo era la cosa antes, porque era bien diferente a lo que es ahora.
Sí, eso
Mira,
me consta.
hay otra noticia acá, pues ya mismo entramos al equipo nacional, ¿verdad? Pero la última noticia que tengo de BCN aquí es la más importante. Vamos a ver. Los Atléticos firman a Tyler Polo. Ricky, ¿puedes abundar entonces en el impacto de Tyler Polo en el equipo de San Germán? Nah, olvídate de eso. Vamos con el equipo nacional.
No, yo no, yo sinceramente, de verdad, gracias a Dios que cortaste. Estamos en cuaresma, muchachos, estamos en
Sí,
cuaresma.
esa fue la
Vamos,
firma
vamos.
de esa fue la firma de San Germán, esa es de los.
Ahora, la pregunta mía es, de verdad, está bien, lo firmaron. Okay, fine,
Aquí
no
se
hay problema,
jodió.
va,
Ajá.
pero ¿para qué carajo lo anuncias, hermano?
Bueno, acuérdate que iban a mejorar el plantel.
No,
Exacto.
no, no, pero ¿para qué carajo? Yo no anunciaría una cosa así. No, no. Cuando la gente llegue ahí el primer día, Dios, y ese jugador, mira, Tyler Polo en San Germán. Dice, ya. Pero tú sabes cuánta gente se debe haber encojonado cuando tú anunciaste eso. Un por lo menos 5 o 6 fanáticos menos.
Todavía gente encojona por taco. Se encojona por Tyler Polo, ¿no?
Está.
El pobre abuelo llevando a la nieta a llevar a ver a Taco y no llegó Taco.
Elefante. Ay, bien, chaval.
Ay.
Mira, vamos para la ventana.
¿Para qué
Vamos para la
ventana,
ventana, Dios? Ah, ok, ajá, la ventana.
Puerto Rico contra Bahamas, dos juegos, jueves en el Clemente a las 8 y 10 por Guapa Deporte, domingo a las 9 y 10 de la noche, a las 9 de la noche por Guapa Deporte. ¿Cuándo son las próximas ventanas? 22 de noviembre en Estados Unidos, 25 de noviembre en Cuba. Así que nativicen al ONU desde ahora, nativicen al ONU.
Ah, ¿tú quieres que saquen a Romero, mano?
No, es que
Ah.
tú sabes la que hay.
Ah, hay juego en Cuba.
El,
Hay
sí,
juego
el
en
juego en
Cuba, ok.
Cuba, el juego en
Hay juego en
Cuba,
Cuba.
ahí.
Empieza la crisis
Ahí es que,
ahí.
ahí es que llaman a Tyler, ¿verdad?
La crisis de Estados Unidos y Cuba fue la de los misiles. La de esta va a ser la de las galletas.
¿Qué cookie?
Coño, no puedo ir, no puedo ir. Las galletas están
Se me
saliendo
dañó, se
mal
me dañaron dos
allá.
masas ahí que preparé.
Se me dañó lo de
Se
mezclar
me
los
derritieron los chips.
chocolates.
La
Sí,
macadamia llegó
sí.
negra.
Pues mira, 22 y 25 de febrero. Ok, ¿qué es lo que trae Puerto Rico, el roster de Puerto Rico? Vamos aquí,
Va, va, va,
rapidito.
va, 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 va. Te voy a hacer un reto. Te voy a hacer un reto yo a ti ahora. Tú siempre te
Ajá.
pasas haciéndome preguntas. ¿A que tú no dices los 12 nombres en 5 segundos?
Los 12, no, en 5 segundos no puedo.
Dale, pero inténtalo,
No
ah,
bueno,
bien.
damos RIC, ya está. Esa es toda la publicidad.
Okay, nítido.
Ok, lo que tiene Puerto Rico, publicamos una lista en las redes con las estadísticas de donde jugaron. Georgi Pacheco, segunda división de Grecia, 9.7 puntos, 2 asistencias. Jader está jugando en la Champions con los Halcones de Jalapa, 12.5 puntos, 3 asistencias en 4 juegos. Plomer, pues, aparentemente jugó en la Copa de Saddam Hussein, no sabemos, no hay estadística.
Ay,
Allá en Dubái o donde carajo fue eso, en Qatar, o uno de esos países.
ay, santo.
Así que tenemos las estadísticas de Santurce, 11 puntos en 24 minutos. Yomar Cruz jugó en Correcaminos de México, 18.2 puntos. Dicen que jugaron en República Dominicana, eso yo no lo cuento, eso son canchas de cemento, olvídense de eso, eso no cuenta. De
Ay,
promedio
santo.
50 puntos ahí. Damonri, Memphis Hustle de la G League, 10.5 puntos, 5 rebotes, 2.6 asistencias.
Parte
Matías
del
Pa.
proceso. Ese Davonri es parte del proceso de la selección desde hace cuánto.
Sí.
Ajá,
Hace
esa
ya,
misma.
wow, no, hace como, no, hace más, hace como 16 días más o menos.
Ok.
El
Matías.
proceso, sí, de él.
Matías en México, 10.3 rebotes. Erazo en México,
Ajá.
12 puntos, 4.5 rebotes. De hecho, por eso pidió más chavos ahora, porque jugó mejor que Matías.
Ah, coño.
Todo tiene un secreto,
Se
¿viste?
fue, se fue.
Ah, o
Ahí
sea
se
que si
fue.
entonces tú eres mejor que otro, tú puedes pedir. O si tú te crees
Creo.
mejor que otro, puedes pedir más chavo.
Bueno, sí. Por eso están cayendo relámpagos. Mira, se
Los
escuchan
dioses,
truenos
los
desde
dioses.
aquí. Sí,
Sí,
desde
se
aquí
ven,
se
no desde
escuchan.
acá. Si yo me
Desde
asomo
aquí.
al norte y se ve. Y eso que hay una cadena de montañas ahí, se ve.
Sí. Cristian Negrón, 8.4 rebotes en México. Alex Capos, 9.3 rebotes en México. Yo no sé qué hace en México, bendito sea Dios. Willy Rodríguez en Colombia, 15.11 rebotes. Arnaldo Toro en Estonia, Letonia, Estonia, la Liga de Letonia, Estonia, 11.1 puntos, 11.5 rebotes. Y Romero se fue de Real Betis a Real Estelí.
Oh,
Seis
se quedó real
juegos,
el tipo, ¿no?
sí, realeza. Seis juegos,
Oh, vaya.
18.7 puntos, 9.2 rebotes en seis juegos de la Champions. Ese es el equipo nacional de Puerto Rico. ¿Quién debuta? Erazo, básicamente, dentro de lo que es ventanas y los centroamericanos, panamericanos, bla, 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 es Erazo. Regresa Georgi Pacheco, regresa Jader. De esta lista, a los que realmente los fanáticos tienen que velar, Georgi, Jader, a ver cómo sigue. Jader ha jugado muy bien con el equipo nacional. Reed, porque ya está sembrado para el repechaje, y si juega mal se le complica la cosa al GM. Capo, Cristian Negrón, Arnaldo Toro. Esos son los que hay que velar. Esos son los que yo voy a velar. Los demás, yo más no, que si es el mejor tirador desde Ayuso, mira, no te están hablando mierda. Porque tiene que demostrar y tiene que jugar. tiene que demostrar, tiene que jugar, y eso de estar jugando aquí y en Caserío y en Dominicana y en México no me llama la atención. Así que él tiene que
Por lo
demostrar.
menos, por lo menos jugó más que Plomer.
Ha jugado más que Plomer desde la
Oh,
temporada pasada, eso
diablo,
sí.
qué golpe, vamos, Plomer.
Sí,
Sí.
ese por lo menos, el Plomer de los Cangrejeros, lo que ahí fue al
Le
torneo allá de,
forzaron el
al
pasaporte,
de
por lo
la,
menos.
a los,
Oh.
¿cómo es que se llama allá? Los seis pies allá en Ponce, el torneo. Hay que poner las estadísticas del.
El torneo Malanga.
Sí. Sí, pero yo creo que sí, de acuerdo con esos nombres, fíjate. Yo no creo que, conociendo a Nelson y el estilo de juego y toda la cosa, yo no creo que Capos vea tantos minutos como los que quizás nos gustaría ver cómo se desempeña, ¿verdad? Pero pues no hay mucho en esa posición de centro. Sí entiendo que me gustaría también ver a Arnaldo Toro que tenga una oportunidad real viendo minutos, quizás no que vaya a ver 30 minutos, pero pues yo creo que Arnaldo Toro ver 20 minutos cómo se desempeña en ese nivel con un equipo como vamos, pues va a ser interesante. Romero, pues ya uno sabe qué esperar específicamente contra ese tipo de equipo. Es peligroso también porque pues, a veces pues, de lo que pecamos los equipos aquí a veces en Puerto, que no ha pasado mucho estos últimos torneos, ¿verdad? Pero es que no nos bajamos al mismo nivel de lo que está de los jugadores contra los que vamos, y pues ese es quizás el peligro con el mismo Romero. Pero yo creo que definitivamente va a ser bien interesante ver en el caso de Aonri. De Aonri, no podemos esperar tampoco que sea un jugador que vaya a anotar el 20 puntos, que sea ese tipo de jugador que jale el juego, porque nunca ha sido ese tipo de jugador. De Aonri, en todos los scouting reports que ha tenido desde que fue un prospecto desde segunda ronda para la NBA, y desde que jugó G League y desde que se ha mantenido jugando en esa línea, el rol de Davon Reed es más defensivo que ofensivo. Si es un jugador que mete el tiro de tres, que si lo dejas, no lo puedes dejar solo de tres porque te va a meter la bola, pero Davon Reed no es el tipo de jugador que va a coger la bola, la va a poner en el piso y va a hacer 12 puntos corridos. No es ese tipo de jugador, es un jugador más defensivo que sí ayuda a Puerto Rico eventualmente, probablemente pues para lo de que es el repechaje, ¿verdad? Y que sigue siendo un jugador de aquí, de todos los que están en estos 12 jugadores, es uno de los jugadores que mejor experiencia tiene y ha estado en la NBA. Y cuando estuvo en la NBA no salió de ahí porque fuese algo de disciplina, sino porque pues definitivamente pues, llegó un punto donde, pues, de donde él estaba que en Denver, pues se fueron por otra ruta. Pero él era un buen jugador defensivo en el tiempo que estuvo en la NBA y entiendo que debe ser un jugador de impacto bastante en esa línea. Es un wingspan, él es 7 pies de wingspan, a pesar de que es 6'5 de estatura a nivel de wingspan. Es 7 pies y por eso es un jugador que lo consideran que puede galdear cuatro posiciones. Si fuese necesario llevarlo quizás hasta la posición 4, ¿verdad? Pero básicamente él es más un especialista defensivo que la parte ofensiva, o sea, que no es el jugador que va a jalar el juego
O sea,
en esa línea.
o sea que el PCN va a jugar la 4.
Yo no dudo que donde caiga, dependiendo, si vamos a poner que sea. A lo mejor un equipo como Aguada, yo estoy seguro que Omar, pues probablemente, pero lo vas a ver en la jugando, se va a atrever a usarlo en la 2 y la 3, pero otro equipo, no sé, hay que ver.
Si cae en Arecibo, ¿qué hace Cardona con él?
Ah, chacho, olvídate de eso. Bueno, que en Arecibo allí, él lo va a poner allí
La 4, pues.
en la 4 fácil, olvídate de eso.
Apreciar todo el tiempo.
Y cuidado si lo pone, porque pues si él ve que esto, que él no,
Ah, no,
que
él
no es
no
un
quiso,
jugador.
él no quería poner a Kevin Young, recuerda, sí.
No, ¿te acuerdas? Sí,
Pero en cuestión, ¿verdad? Yo creo que los fanáticos han estado un poquito, ¿verdad? Como que han criticado un poco lo que es la convocatoria. Han habido otros equipos de G-League que han soltado sus jugadores.
sí.
Ahora, en el caso de Condi y en el caso de Ethan Thompson, son jugadores principales en los equipos de G-League. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los jugadores que han soltado de la G-League son jugadores de banco o no, que son jugadores muy importantes. Y si miran los números de Rick en la G-League, sí está promediando entre 20 a 27 minutos, pero ya hay otros jugadores en esa posición y él es un jugador veterano que por ahora no tiene ofertas, así que no lo van a dejar allí, así que le dieron el release. Pero lo que este mismo Stephen Thompson a lo mejor lo podían traer, ese sí, ¿verdad? Porque no es un jugador tan importante de Wisconsin, pero no sabemos qué pasó ahí. Pero siempre, y obviamente siempre decimos que se puede hacer un mejor trabajo, pero dentro de este grupo, sí es bueno ver a Georgie, ver a Jader de vuelta. Matías, de verdad, internacional, no sé, ojalá y juegue bien. Pero Negrón, Capo, Willy, Arnaldo Toro y Romero son jugadores que sí en este nivel y sí en esta pestaña de la Americop, pues podrían ser jugadores de rotación consistentes y tú tienes que identificar esos talentos para hacer futuras convocatorias.
Claro.
Eso sí, Ricky.
No, ¿cuál es tu pregunta?
Nada, del equipo nacional, ¿qué jugadores me
Impresiones
dijiste?
generales. No hay nada que decir, de verdad. Usted no quiere ver el juego. Mira, están el premio Los Nuestros, son mañana también en el Canal 11.
Yo dudo que tú vayas a ver el premio Lo Nuestro. Y
Claro que no.
pásalo. Y
No
le
es que
pásalo foto.
juego. No, no, yo lo digo porque el hype como que no ha sido el mismo para el equipo. La
Claro,
convocatoria, o
pues
sea, no,
sí.
como dice él mismo, siempre hay espacio para mejorar. Lo que él dice de la G League es cierto, y aparte de eso, pues los dos jugadores que mencionó la Condi y ahí Ethan Thompson, son jugadores que se les puede abrir una puerta mañana, la semana que viene, y ellos están enfocados, tú sabes, están jugando para eso. Pero yo creo que aquí se consideró mucho el rival, a Bahamas, para irse, como dicen por ahí, bien light en cuanto a la convocatoria y quizás no. No voy a decir invertir, ¿verdad? Pero no movilizar tantos jugadores, quizás, pues porque ellos entienden que con lo que tienen, con este grupo, pues pueden hacer un buen papel y ganar a Bahamas. O sea,
Te digo algo, te digo algo. Con mejores convocatorias tuvimos que venir de atrás contra Bahamas en los dos juegos.
No, nosotros hemos tenido una derrota horrible a través de la historia, por lo menos los últimos 20 años, 15 años, hemos tenido derrotas de verdad que no se olvidan, son difíciles de sacar del sistema. Pero yo entiendo que con el trabajo que ha estado haciendo Nelson, esto es un grupo pues que me da cierta satisfacción ver a Georgie ahí de vuelta. Él no ha lucido mal, el mismo Jader, como tú dices, Cristian Negrón es bueno, Willy. A este nivel ha lucido bastante bien. Cuando digo a este nivel, pues ustedes saben al nivel que me refiero. Y ver estos jugadores ahí, sabemos que son jugadores que ya quizás le han jugado a Nelson y le responden. O sea, le
Sí.
responden, van y hacen el trabajo. En el caso de Arnaldo Toro, está una buena temporada ya en Europa, muy buena. En su fuerte, de verdad, súper interesante verlo. La convocatoria no está tan mala, sí hay espacio para mejorar y claro está, todo el mundo quiere ver ese juego de mañana. A ver cómo los muchachos entonces y qué trae Nelson. No
Recuerda,
aleva, no al
recuerda
Ajá.
algo también, que está la casa de los famosos.
Ahí son dos alternativas más que usted tiene.
Ahí tienes otra cosa,
Sí,
Ricky.
tienes otra cosa más. Y son a ver, no sé por qué la gente se ha dejado llevar en este entonces. Deben haber boletos disponibles todavía en Clemente, así que si usted no ve la Casa de los Famosos, ni va a ver los premios nuestros, pues ya sabe dónde ir, ¿ok? Pero yo creo que es eso, o sea, el hype puede ser muchas razones. No se le ha dado la misma promoción que se le ha dado a otras ventanas, que sí clasificaban para lo que era el Mundial. A lo mejor la gente no le gusta la convocatoria. O a lo mejor la gente dijo, ¿escuchaste lo que dijeron en 12 Magníficos? Que la Americorps no es para nada, no sirve para nada. Pues a lo mejor fue eso, yo no sé, ¿verdad? Pero es eso, o sea,
Pero
no, no, yo no veo el mismo movimiento y yo me atrevo a salir a la calle mañana y preguntarle por lo menos a 10 o 20 personas y decirle, ¿usted sabe que la selección de Puerto Rico juega esta noche? Y yo me atrevo a apostar que sobre un 50 o 60% me va a decir que no lo
¿lo vas
saben.
a preguntar al disco de la panadería?
Mira, me encontré ese cabrón en el supermercado, creo que fue ayer. Sí, entonces estaba echando la compra y yo, cabrón, pero si tiene una bolsa ahí, ¿por qué estás echando las cosas afuera?
Tú sabes, tú
Te
sabes una
odio.
buena idea, tú sabes una
Explotó
Edita
el
eso, cabrón.
pote, explotó el pote aceituna.
¿Tú sabes qué sería bueno para un reality show?
¿Qué cosa?
La casa de los coaches.
Ay, bendito.
Ay,
No, no, eso
bendito.
sería una combinación con esta otra película, chama, la de Knives Out, la de Daniel Craig, que han hecho dos ya.
Ah, Nice Out, sí.
Así, la casa de los coaches y una combinación de Knives, porque va a sobrevivir uno y todos van a tener una puñalada en la espalda, de verdad.
La casa de los puñales.
La casa de los puñales, ahí tiene.
hay que buscar dónde, en qué
y sitio. La jodienda es, para que ustedes vean cómo funciona esto, la jodienda, y ahí tengo el libreto hecho, que el que va a sobrevivir, o sea, el que va a sobrevivir la casa de los puñales es un coach que no está dirigiendo ahora mismo ningún equipo del BCN. Así de bueno es esto aquí.
El, sí. el que va a resolver el misterio es Julio Toro.
Exacto. Y Julio Toro lo tenemos en el panel. Él está en el panel.
Es el que va a resolver el misterio poco a poco.
Ese va a estar caro, sí.
Ay, pero fire. En el caso, vamos al roster de Bahama, si es que quieren.
Dale, porque pues.
Flor pero, cocinando la paella.
Ah, no, eso va a ser espectacular. Gareth, Dominic Bridgewater, Godfrey Roll, que jugó poco contra Puerto Rico en la pasada ventana, Emmanuel Newsom, Rashad Davis, Aaron Gordon, que es el hermano de Eric Gordon, que rajó banco el año pasado en la G League y yo no lo he visto en ninguna otra liga. No sale registrada estadísticas ahí. Kendwan Smith, Jaron Burrow, Aaron Levarity, Tavario Miller, que jugó contra Puerto Rico, David Nesmith, que ha jugado contra Puerto Rico, y Kai Jones, que jugó con los Charlotte Hornets. Y los que siguen en NBA saben que los Hornets lo votaron después que él pidió cambio, se puso a hacer cosas loqueras en las redes sociales y todo eso. Él sí jugó de Bahamas en el clasificatorio que era en Argentina. Jugó muy bien, jugó sus minutos. Tuvo, de hecho, 20 y 10 contra Venezuela y 16 y 6 con Argentina. Algunas notas que saqué de los jugadores. Tavario Miller nos hizo 10 puntos a nosotros. Delantero de 6-8, jugará 4-5. Jugó en Indonesia 12 con 10. David Nesbitt, jugó en Brasil 9 puntos, 4 rebotes. Bridge, que estuvo en una de las ventanas del pasado AmeriCup, nos hizo 12 puntos. Hay varios jugadores en este equipo que juegan en la tercera división de Francia. Muchos de ellos son delanteros. Ahora, la mayoría de estos delanteros anotan el triple. ¿Cuál fue el problema de Bahamas contra Puerto Rico en las pasadas ventanas del Américo? Bahamas tiró contra Puerto Rico un 40% de 3. Ahí viene el problema. Y también nos dominaron en los rebotes en el primer juego y en el otro juego terminamos empate. Y en los dos juegos Puerto Rico vino de atrás. Repito, convocatorias mejores que esta. Así que, ¿qué hay que hacer? Y ellos juegan a un ritmo bien acelerado. Hay que proteger el balón, hay que ser eficiente en la ejecución ofensiva y hay que defender duro por 40 minutos, ir a los rebotes, defender el triple. Si ellos no tienen el triple, no tienen mucho. Eso sí, comparado con las pasadas ventanas, ellos no tenían a Kai Jones y la ofensiva va a correr por las manos de Kai Jones. Así que hay que velarlo. También es un loco, así que hay que darle par de palos a ver cómo reacciona y ver cómo juega. Pero
hay que salir a jugarle físico a ellos.
Sí, así que ahí tienen a Cuba, tienen a Toro, tienen a Willy, que le gusta dar su azote de vez en cuando, porque va a ser el jugador que le van a llevar el balón y que tiene muchos minutos con este equipo de Bahamas. Así que hay que jugarle duro a él y él es el mejor jugador, obviamente, de este equipo y que juega bien en la pintura. Si están eficientes en el triple y están anotando eficientemente en la pintura, esto va a ser un día bien largo para Puerto Rico.
Te veo pesimista, de verdad.
Pero es que los juegos de Bahamas y Puerto Rico todos han sido pegados. Y todo Puerto Rico ha entrado el último cuadro atrás.
Estás añadiendo la emoción al juego. Cuidado.
Yo creo que donde la desventaja de ellos es la profundidad y hay que apelar a eso. Aunque quizás el sacrificio en esa primera mitad sea quizás entrar un poco más en juego físico y chocar y toda esta cosa y no tratar de volarles la ventaja, de sacarles una ventaja de 20 en el primer quarter, no podemos ir a eso, no vamos a poder hacer eso. Yo creo que si le sacamos una ventaja va a tener que ser en el tercero o el cuarto, o sea, tenemos que ir hacia eso, o sea, el banco de ellos, cuando ellos saquen el banco a pasear, no es tan bueno como su jugadores principales, ahí es donde está el detalle y pues obviamente están jugando acá, que eso pues en ese sentido pues ayuda un poquito pues el tú tener tu cancha local, ¿verdad? Pero aquí se han pasado sustos con México, se han pasado sustos con Bahamas, se han pasado sustos con Cuba, así que pues no te puedes ir muy confiado tampoco de que, ¿sabes? Desde que ellos no tienen figuras, porque figuras tienen, por lo menos tienen dos jugadores que si en el Cuarto parcial, el juego está por menos de 5 o por 7 puntos o una cosa así, es peligroso para Puerto Rico, porque son jugadores que pueden meter la bola afuera y son jugadores que hasta cierto punto tienen ventaja sobre algunos de nuestros jugadores. So,
Ah, pues mira,
ese, yo, el detalle va a ser ese.
como yo no voy a analizar el juego, ¿verdad? Lo voy a ver mejor. Pero vamos a ahora vamos a añadir una nueva sección. ¿Quién tú crees que va a ser el magnífico enmascarado? Ese jugador, ese factor X.
Wow,
Chama.
ahí.
¿Quién va a ser ese, el que no estamos esperando, pero que sí, ese es el que va a ser?
Ya lo menos no me atrevo a decir porque pensé en alguien y me
No,
van
dilo,
a.
dilo.
No,
Dilo.
fíjate, yo creo que en uno de esos dos juegos,
No, en el de mañana, vamos, el de mañana.
en el de mañana, yo creo, vamos a decir el de mañana, yo creo que el enmascarado podría ser el mismo Yomar.
Ese va a ser el magnífico enmascarado.
Yo
Okay.
creo
¿Y
que
tú,
ese puede
Luismo?
ser
¿Te
el...
atreves?
Matías.
Ok, esa es buena, fíjate, es buena,
Sí,
es
claro,
buena.
La
Sí.
Catedral, el Clemente, whatever, a
Nítido.
cojones. Pues contra quién lucía Buster, pues. Esto es una versión de Buster.
Okay.
Sí.
Eso sí, muchos de esos forwards son de 6'7, 6'8. O sea, no son forwards de 6'5.
Por eso
Entonces
sí,
se va a tener
ahí
que joder, se va a tener que joder ahí. Y son
sí.
atléticos, mucho más atléticos que él. O sea, que se va a tener que joder de verdad.
Yo creo que Romero va a lucir bien en ese contra esos equipos. Él siempre ha lucido bastante bien. Yo no creo que vayamos a tener problemas. La preocupación quizás ahí es que venga dormido a veces, como viene en algunos partidos, que en esa primera mitad a
¿Quién
veces pues tú no lo ves por ningún
tiene
sitio.
el jugador más loco en la pintura? Bahamas a Puerto Rico.
Bahamas, yo creo.
Bahamas, sí, Bahamas.
Deja que se tire un TikTok desde la cancha en medio de un juego, algo así.
Ay, santo. Grabando un rato en el halftime allí.
En el camerino. Pero sí, o sea, y obviamente sí. Si Plomer y Yomar, que Plomer tuvo sus momentos en el equipo nacional y Yomar anotan el triple, eso abre completamente la ejecución ofensiva de Puerto Rico. Lo que me
Claro.
interesa ver es cómo luce Georgie. Porque viendo
Sí.
todos los armadores que tenemos, él es algo diferente y yo creo que es algo que en un futuro vamos a necesitar. Así que vamos a ver.
Especialmente para las ventanas.
Sí. Fuera de eso, los forward. Yo creo que va a haber una rotación larga.
Sí, debe haberla.
Debe haber una rotación larga porque este equipo va a jugar. Ellos ponen la cabeza en el mirando el piso y van con la bola a 100 millas por hora. O sea que Puerto Rico, ¿verdad? Va a haber un momento que el equipo va a estar cansado. El de ellos también, porque ellos, pues, ¿verdad? No, yo creo que ellos trajeron 11 jugadores en vez de 12. Pero hemos jugado contra ellos donde han tenido rotaciones más cortas. Así que hay que ser paciente también. La paciencia va a ser bien importante para Puerto Rico. A lo mejor no nos salen las cosas. Si nos salen las cosas, mejor todavía. Pero si no nos salen las cosas, hay que tener esa paciencia. Donde yo creo que Jader y Georgie pues, son clave. Y nos van a apreciar y van a hacer un montón de cosas a lo loco, el equipo de Bahamas. Porque saben, ¿verdad? Que en cuestión de calidad, ellos no están al nivel de nosotros. Aunque no es tanta la diferencia, pero no están al nivel de nosotros. Así que ellos van a hacer todo lo posible, ¿verdad? Vamos a llevarle la bola acá y tiene que entrar el triple, vamos a jugar acelerado, vamos a apreciar el que maneja el balón, etcétera. Así que el movimiento de balón también va a ser bien importante y cómo se protege el balón, tomar buenas decisiones con el balón. Así que vamos a ver qué sucede. ¿Algo más? Fuera de eso.
No.
No, yo creo
Ah,
que tampoco.
las taquillas pusieron los
El
precios
repechaje.
de repechaje.
Ah, sí, ya anunciaron la fecha y los horarios de los partidos de repechaje. También anunciaron los precios de los boletos. Así que vayan planificando. La venta de boletos es en marzo. ¿O a qué fecha exactamente? No sabemos. La horario de los juegos, Bahrein y Puerto Rico, 8:30 local. Puerto Rico, Italia, 8:30 local. 3 de julio contra Bahrein. 4 de julio contra Italia. 8:30 ambos partidos. Semifinal el 6 de julio a las 4 y a las 7, hora de Puerto Rico. Boletos en marzo. ¿Tienes la escala de los boletos? Yo creo que es 500 en arena. ¿Qué más?
Hasta 15 en general, arriba.
De 500 hasta $15 en general. Deja ver si tengo la foto por aquí de los precios de los boletos para que se vayan preparando los fanáticos. Yo creo que lo pusimos en la página de Facebook, pero anyway.
Sí, pero ahí
Arena
estoy editando el
500.
préstamo.
Hay unas arenas que son 500, que son courtside. Hay otros que son a 2,5. Nivel principal 200. Hay otros a 150, otros a 100. 75 nivel superior hasta $15. Esos son los precios. Buena suerte a ellos. Y los boletos los van a vender para los dos partidos del día. No es para uno nada más, es para los dos partidos del día. Así que pendiente a quién va a vender esto, tiquetera. Tiquetera. Así que eso es lo que hay hasta ahora. Ok, ¿quién gana? ¿Desde ahí? Sí.
Mañana Puerto Rico.
Chama.
Sí, Puerto Rico.
¿Va a ser lo mismo de siempre o vamos a estar ahí más o menos cerrado y eventualmente ganado? Porque
Va a
es que
ser
hemos estado atrás.
lo mismo de siempre, pero yo creo que ya entre ese tercer y cuarto quarter nos vamos
Sí.
a despegar y vamos a ganar, vamos a ganar entre 9 y 12 puntos más o menos.
Sí. Ok. Sí, yo creo que Puerto Rico gana. Yo creo que gana los dos, pero veremos. Tampoco se puede subestimar. Y esto es un grupo nuevo también. En cuestión de verdad, todas las piezas ahora. Y eso sí, han practicado como una semana más o menos. Eso es importante. Me pidieron ¿qué ha pasado con la lista del sorteo? Yo creo que la fecha límite es mañana, el 22 de febrero, creo que es. Los que faltan son. Te lo informas. No tengo la lista. Los que faltan son Jalen Sims, Mo Harkless, Marcus Howard. Esos son los que faltan por entrar. Aparente y alegadamente los demás entraron. ¿Quiénes son los demás? Ethan Thompson ya entró, Davon Reed ya entró, Enrique Freeman ya entró, José Placer ya entró, Giovanni Santiago ya entró,
Nice.
Dante Tracy fue de los primeros nombres, Matthew Lee ya entró, se me olvidan varios, pero por lo menos esos son algunos de los nombres. Y por eso
Muy
fue que
bueno.
cuando hablamos de Aguada dijimos, esto cambia el sorteo, lo más probable van a cobrar a Reed. Es lo más probable, ¿verdad? Pero no sabemos. Así que esos son los que faltan hasta ahora. Cuando tengamos la lista completa, pues hablaremos de eso.
Aunque lo van a escoger, aunque aquellos hayan hablado ya con los agentes y todo.
Sí, eso
Okay.
puede ser un
Exacto,
problema de
sí.
aquí al futuro.
Muy bien, muy bien.
Sí. Pero deja ver si se me quedó otro nombre. Pero esto no tenemos la lista. Esto es aparente y
Coco.
alegadamente.
Coco
El
está
de los que ya
todavía.
estaban, hay unos que ya estaban también
Sí.
anotados. Sí.
Tori San Antonio entró.
Ah, tremendo. Otro jugador que yo creo que
Así
puede ser
que.
de rotación saliendo del banco, podría ser productivo.
Así que, ¿dónde es que está la... Si entró o no, no entró? Rick, no sé. Pero me dijeron que entró. Pero hay otra gente que dice que no ha entrado. O que no va a entrar. O puso un tweet y dijo que no estaba enfocado en el draft del BCN. Me dijeron que entró. No sé. Eso la semana que viene. Si circula la lista, pues hablaremos de la lista final y firme para analizar el sorteo entonces eventualmente, yo creo que es en marzo. Así que vamos a ver. Pero por ahora la mayoría, ¿verdad? La mayoría ha entrado. Así que vamos a ver cómo se evoluciona
Luce
eso.
bien entonces el panorama y si fíjate, si el mismo Howard decidiera entrar, yo creo que es un buen momento para él hacerlo, porque entonces así pues los equipos que están pidiendo al principio no se van a arriesgar a coger un jugador que a lo mejor pues dice, mira, yo tengo un contrato multinacional, yo no puedo jugar BCN hasta el 2026. Ah, pues tú te estás arriesgando pues a probablemente los próximos 2 años no tener a Howard. Pero entonces, pues, los equipos que quizás pueden pensar a largo plazo, pues a lo mejor pues caería mejor Howard en esa línea y que Howard entonces no esté en una situación en la que entonces esté con la misma jodienda de ahora de que, ah, pero es que si me escoge este, me escoge el otro. No, ya por lo menos ahora, pues, tienes la oportunidad de no necesariamente caer en esos
Y
primeros
de hecho,
picks.
Napier lo cogieron hace años y todavía está de reserva de Carolina.
Por
Sí,
eso.
no, mira,
Sí.
Guayama escogió a Tyler Davis, ¿no?
Y todavía no ha jugado.
Todavía no ha
Todavía no ha
jugado.
jugado.
Y aumentar
¿Cuándo
que
es
se lo
la
escogieron el año pasado en
fecha?
los juegos.
¿Cuándo es la fecha del sorteo?
Ah, era la primera semana de marzo.
Ah, no hay fecha específica.
No me acuerdo si lo pusieron, no me acuerdo ahora la fecha, pero era en marzo.
Ah, bien, tengo
Entiendo
algo
que
en mente.
sí, que
No, no.
ellos anunciaron que iba a volver el sorteo, iba por Telemundo, entiendo
Ah,
yo,
pues hay
algo así.
fecha, pues yo busco ahora.
Sí.
Ok, Marcus Howard, ¿dónde cae? Manatí, este es el orden del sorteo. Manatí, Aguada, Santurce, Santurce, Carolina, Caguas, Mayagüez, San Germán, Ponce, Caguas, Bayamón, Ponce.
Con esos dos picks, Santurce se puede tirar la misión de escoger a Howard.
Ok. De hecho, Santurce tiene el pick número 13 también.
Pueden arriesgar ese pick. Aguada no se puede arriesgar al pick de Howard. Manatí no se puede arriesgar al pick de Howard. El mismo Mayagüez que está por ahí en esa primera ronda no puede arriesgarse. Caguas no puede arriesgarse tampoco. So, volvemos. O sea, quizás el mejor momento para él, pues, de a lo mejor pues tratar de caer en un equipo
Y Bayamón.
de exacto.
Bueno, veremos, veremos, pero
A
vamos a
mí me
esperar a que.
gusta, Freeman, y si en el caso de que vengan todos esos jugadores, un mismo equipo de Carolina que está pidiendo quinto, yo no creo que Freeman llegue al quinto, ¿verdad? Pero como está pintando la cosa, uno nunca sabe. Pero Freeman cayendo en un equipo como Carolina y que Carolina tenga a Condit, tenga a Domínguez y tenga a Freeman, eso sería un palo para ellos.
Sí, pero hay muchas opciones. Ojalá y que se inscriban más jugadores de colegial. Y que, ¿verdad? Que los que queden por inscribirse, que se inscriban. Lo de Howard, pues es algo más, ¿verdad? Tiene contrato en Baskonia hasta el 26. Si entra, pues el equipo sabe que lo más probable, o Baskonia no lo va a dejar, o si lo deja, tienes que pagar un seguro bastante alto. Y hay pocos que pueden hacer eso. Así
Y
que vamos a.
buenas noticias para Manatí de que se le puede dar agua, perdón, se le puede dar se le puede
Ethan.
dar también que venga Ethan y que venga quizás el mismo Howard, Jordan Howard venga. Y Manatí es un equipo que podría tener un cuadro regular que todos son jugadores nativos, entre comillas, porque ellos tienen también a Morales. Si está, el David le funciona, lo tiene en la posición de centro, y tiene a Chris Ortiz, lo va a poner la cual lo voy a poner en la 4, o sea, que pues. O
O
sea,
sea que Doctor Chopper se va full, Doctor Chopper.
sí, no,
Doctor
muchacho,
Chopper,
espectacular.
doctor. Por eso te digo, Doctor Chopper se va a ahorrar en esos refuerzos. No necesita traer a los sellos de NBA y hacia
No,
abajo.
y lo que sentenció a Manatí el año pasado fue que trajeron dos NBA y los dos se lesionaron el primer día.
Por eso sí.
So, okay.
Te vas más a la
Eso.
segura con refuerzos que a lo mejor ya conoces. Es más, un mismo Tony Bishop caería bien allí. Que es un tipo que ya conoce la liga y que ya tú tienes jugadores que, pues, que pueden entrar a jugar esa posición y eso, pues eso es un tipo que a lo mejor caería bien allí, pero no sé cuál es el plan de
¿Tú sabes que hay un equipo que quería firmar a tu Holloway? Es que esto a mí me sorprende.
ellos. Ay,
Tú
no.
lo mencionaste la semana
No.
pasada, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, pero entonces hicieron la gestión por el live.
Pues está brutal. Pero nada,
Busca el mapita.
la bolita va a janguear para el norte rápido, muchachos. Sola se va.
Sí.
No, no, por acá también. Por acá también.
Eso es lo que quería saber, Ponce.
Mira, me escribieron que está tronando fuerte en Quebradilla ahora mismo.
Sí, no, no, ese
Anda.
tipo está allá, muchachos, ya tú sabes, mano. Está tirando lo que hay y papá, no va a parar, no va a parar.
Pregunto, ¿se quitó la gojita?
Yo creo que sí, mano.
Está la cosa mala. Bueno,
Yo creo que sí.
nada,
Yo creo que
pendiente.
Quebradilla lo que va para allá es un tornado de esos extraños que aparecen cada 10 años. Y eso es lo que va a pasar por allí, por Quebradilla. Un
Que
tornado.
una mierda de tormenta lo que va para allá, lo que está jodiendo ahí.
Mira,
No, una tormenta platanera es lo que está jodiendo. Eso es lo que está jodiendo.
el
Pero yo tengo la solución.
pendiente a las redes. Sí, no, ya me dijiste. Pendiente a las redes a ver qué planes tenemos para la semana, los dos juegos de Bahamas. Así que pendiente a las redes. Y nada, cualquier pregunta nos pueden escribir, un reply en
Claro.
Twitter, un DM, Facebook, Twitter,
No,
Instagram, y les contestamos.
no, no, no me digas que no tienes plato esta semana.
No, bueno, el plato de la
Hay
semana.
uno por ahí,
Ah, me
que
cago
está
en la ópera.
nasty. Bueno, por ahí que está
Ah,
fuerte, que es
sí, pero
candidato para el
espérate.
año.
Sí, no, pero ese ya mismo lo habla.
Ese es de premio, sí.
Está el pollo con papa en el Clemente a $15. Y la carne
¿Qué?
frita. Sí, eso es lo que cuesta.
15,
Con
vete para
aceite.
carajo.
Con aceite del año pasado.
Con
No,
aceite
eso
del
sí,
año pasado.
eso, no, 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 coño, es que ustedes, ve, ustedes son los que le crean la mala imagen, eso es lo que no quiere ni Jun, ni Ricardo Dalmau, mala imagen. Eso se llama
Sí.
aceite generacional.
Sí.
Sí, eso va a generación tras generación, chico, ¿qué pasa? O
Sí, eso
sea,
es lo que
que
le da
tú
el
puedas,
sabor.
¿cuántas veces tú puedes decir, yo freí mi carne frita en el aceite que usaba mi abuela? Tú no puedes decir eso. Pero en el Clemente sí.
Oh,
Eso tiene que estar mezclado allí.
una pregunta antes de terminar.
Dime. Dime.
¿El Divo va a estar en el Clemente o va a estar en los premios nuevos?
El Divo. El Divo está activado. El Divo en todos lados dando promoción.
Y recuerden que vayan listos, que el líder va a dar la invocación antes del
La
juego.
invocación, eso es lo que necesitamos en el en este año, que llegue el líder a dar la invocación.
El líder, a
El
dar la invocación.
líder,
¿No
sí.
sabes
Ah,
quién
ok,
es el líder,
ya.
Enrique? Sí, ya yo sé quién es el líder, sí. Pero nunca, fíjate, he escuchado más que una vez nada más. O sea, de esos clips que ponen más que una vez. O sea,
Bueno.
las redes sociales son millones y millones de personas a través de todo el mundo. Tú sabes el espacio que hay para que cuanto anormal se meta ahí, de verdad. Olvídate de eso.
Ok, vamos, ya que Chaman lo pidió. Esto,
Está
un
por ahí.
sándwich, esto un sándwich mexicano, hecho en Las Vegas. Que ellos le
Mexicano hecho en
llaman,
Las Vegas.
como torta. Ellos le dicen torta, yo creo.
Okay.
Sí.
Ok, vamos allá. ¿Qué tiene? Carne asada.
Espérate, espérate.
Plátano.
Primero,
Sí.
primero que todo, el pan, ¿qué es? ¿Qué
Eso es lo
tipo de
último. Parece
Eso es lo
Sour Dough.
último.
Vamos ahí, carnita,
Okay.
está bien, sí.
queso blanco,
Sí.
plátano,
Sí.
Plátano, ¿cómo?
como amarillito,
Okay.
aguacate,
Es normal en la comida
cebolla, cebolla blanca sin cocinarla, así cruda,
Okay.
huevo frito.
Y a
Ah,
diablo.
diablo. Sí, ahí empezó la bomba.
Salsa, eso es una salsa como mayo ketchup, pero no es mayo ketchup. Yo sé que no es mayo ketchup, eso tiene que ser, es rosita, pero es otro color, es otra cosa. No sé qué. Sabrá Dios si es mayo ketchup. Parece mayo ketchup. Entonces, envuelves el pan en bacon.
Después que lo cierras
Sí.
en bacon
Sí.
y
Y
lo
lo tiras.
pones en el horno, ¿o qué?
Lo pones en el flat,
Okay.
vuelta y vuelta, y después le echas salsa picante.
Hay problemas ahí con la salsa, con el huevo,
Con el baño.
en el baño. Esa mezcla de amarillito, de amarillo con aguacate. No sé, mano, de verdad.
Todo fanático que
No
vaya al
sé.
Clemente el jueves.
No se oye Nasty, pero.
Todo
Ajá, ¿qué
fanático que
pasó?
siga el podcast, que vaya el Clemente el jueves, nos tire una foto de de lo que están vendiendo allí.
Y el aceite,
Mira,
por
hay
favor,
otro.
antes de comérselo, antes de comérselo, deje descansar la carne encima del plato o lo que le den, donde le vayan a servir. Déjelo descansar por lo menos 2 minutos, ¿ok? Usted va a medir esas manchas, ¿está bien? Y las observa, por favor. Si se torna un poco oscuro, pues nos manda la foto, sí, en confianza.
Y si la salsa, y esa salsa lleva sriracha o pique, una cosa así, la que dice Modesty que es como rosita y eso. Esa salsa debe llamarse 11 y 11, porque a las 11 y 11 de la noche va a estar ahí sentado.
Exacto, esa es la de la buena suerte. ¿Ok?
Sí, mira, hay
¿Tienes
otro
otra?
plato aquí, hay otro plato aquí, Modesty, yo creo que no lo.
Sí,
No,
ya, ok.
Ese, pues claro, está el hamburger y pues tuve Ricky, ¿verdad? O sea, el hamburger pues usualmente pues lleva la carne, queso, a veces pues le echan huevo, bacon, perfecto.
Sí.
Pero el pan, Es Cinnamon
cinnamon.
Rolls.
¿Qué?
Cinnabon.
Te voy a dar lo, tú
Ay,
sabes.
pero
Bueno,
espérate,
donde.
espera, aguántate, aguántate. Ok, espérate, espérate, vamos con calma. El cinnamon roll, ¿tiene el glaseado?
Sí.
Ah, no, no, no,
¿Tú sabes dónde
no, no, no,
trabajaba Saul Goodman? ¿Cómo se llamaba él? George Takacs, algo así era.
Cinnabon,
pues eso mismo,
sí.
Pues es un
Es
cinnabón, es un cinnabón.
un cinnabon, de
Abre,
eso,
abre,
con
ok.
esa es la
Mira,
mejor.
tú te acuerdas en Better Call Saul de los últimos capítulos, cuando él hace el truco en el mall para jugar aquello, para los tipos.
Ajá.
Que él le lleva los cinnabon al guardia, mano.
Sí. Toda la
Con
semana.
el gusto que ese guardia se come ese cinnamon, mano, a ti lo que te dan es ganas de salir corriendo aquí a buscar un fucking cinnamon de eso, mano.
Sí.
Está
El
cabrón, de
guardia
verdad.
iba toda la semana. Tenía la misma. Él
Está,
iba, perdón,
está.
donde el guardia toda la semana.
Toda la semana, mano. Eso, y son
Ok,
buenísimos,
te
son
voy a
buenos.
explicar el proceso.
Te ahí
Coge
te
el
lo envié.
cinnamon. Sí, yo lo tengo.
No, no, para a Ricky, para que lo vea en el grupo.
Ok.
Ah, ok. Abres el cinnamon por el medio, porque ese va a ser tu pan de hamburger.
Okay, uno, es
Hace,
uno nada más.
sí,
Okay,
haces tu hamburger patty en el flat con bacon, huevo,
es un real, un royal.
queso cheddar, y lo vas armando, huevo, queso, la carne, el bacon, y cierras el cinnamon y te lo comes así.
Fíjate, no, no, sí, es el glaseado, mano, lo que lo jode, de verdad, es el glaseado.
¿Tú te lo comerías sin el glaseado?
No, yo
Sí,
ni sin
con el
iglesia
cinnamon,
tampoco,
sí,
no.
mano. De verdad que, bueno, es que ahora mismo, chama, venden venden pan de cinnamon y todo eso.
A mí
El
no me
otro día
gusta, me gusta
pasó por
mucho
el parque,
la
vi.
canela, pero mezclarla ahí, la canela con el sabor del hamburger y eso, en verdad que ahí no es,
Pero
no,
no sé, de
no.
verdad, fíjate, el glaseado es lo que me mata. Lo del huevo, eso, digo, yo no sé si eso lo dicen así todavía, pero cuando tú le metes un huevo a un hamburger, eso se le decía antes de un Royal Burger.
Sí.
No sé por qué. Pero es el glaseado, mano. El glaseado es el que está cabrón. De verdad.
Bueno,
Ahora sí.
nos vemos la próxima semana, cuídense.
Sí,
Dale.
señor.